Buenas, buenas, buenas. Esto es Arras de Lona, lucha libre. Siéntense, tómense algo, disfruten de un programa con lo mejor del grandioso mundo de la lucha libre mexicana. Soy Gui Marcaba y hoy es miércoles 12 de julio. Le damos gracias por esa escucha, descarga y por su apoyo siempre en iVoox, iTunes y YouTube. Recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales y si queréis apoyarnos y colaborar con el proyecto, tenemos una página en Patreon. Estamos una semana más con el único, el inigualable, el icono, Walter Rosales. ¿Qué tal, Walter?
¿Qué tal, Gin? Nunca creí que diría esto, pero gracias a Dios es miércoles de lucha libre. Que es un miércoles estratégico, ¿no? Porque si no hubiésemos esperado hasta este día, no estaríamos hablando de algunos temas que surgieron durante la semana. Y nos tocaba muy bien hablar de estos temas que surgieron durante la semana. Y sí, bastante que conversar, pero antes de eso, yo quisiera tomar este pequeño tiempo, este espacio, para aclarar una cosa a los que nos escuchan desde YouTube. Y yo porque soy el que ha manejado esta situación, que es que hemos tenido unos problemas aquí porque ha pasado que en algunas ediciones del podcast nuestro tema oficial de entrada en YouTube ha sido reclamado por derechos de autor y lo hemos tenido que retirar. Esto, pues, yo les explico muy brevemente. El tema que nosotros utilizamos es un tema que es de uso libre. Los autores son unos raperos de Perú, Ponda y Nomódico. Ellos nos dieron el permiso y le dan el permiso a cualquiera por usar el tema en realidad. Pero aún así hemos recibido reclamos de derechos de autor. Y bueno, yo me comuniqué con ellos. Ellos me expresaron que no hay ningún problema, que no entienden el porqué de los reclamos. El reclamo viene de una tienda de música online llamada CD Baby. Yo me comuniqué con los de CD Baby y me también comunicaron que no hay ningún problema, pero el tema al parecer está registrado en su base de datos y YouTube automáticamente hace reclamo cada vez que una cierta edición del podcast llega a un éxito elevado. Entonces, bueno, ahí va a haber algo de problemas. Esperemos esto se resuelva y si no, pues simplemente le voy a agradecer a Ponda y Nomódico su atención y también a CD Baby también que nos atendieron amablemente. Y a ver, entonces, si no solamente vamos a tener que buscar cambio de nombre, sino también cambio de tema, Gin. Pero es que me gusta tanto el que tenemos de lucha, entonces sí, a ver si nos mantenemos así. Pero bueno, ya con eso ya aclarado, por si a la gente le interesaba, pasemos a los temas, que hay mucho que comentar.
Sí, hay bastante que comentar y bueno, vamos a iniciar con la revisión del evento Verano de Escándalo de AAA. A pesar de las críticas que nos puedan surgir, porque este evento se realizó el pasado 4 de junio de este año en Ciudad Juárez, pero se terminó de emitir este último fin de semana por completo en el programa AAA Sin Límite, así que lo estaremos comentando según el orden que se transmitieron en el encuentro. Y bueno, lo comentamos tras todo este tiempo, pero no queríamos hacer spoilers, no queríamos comentar nada, así que va bueno, ahora lo hemos podido ver por completo y vamos a tratarlo. Primero, el evento comenzó con Máscara de Bronce, quien salió al ring queriendo canjear su maletín por la oportunidad de oro para retar a Johnny Mundo por el megacampeonato de AAA. Sin embargo, el que salió y le respondió fue Hernández, haciendo su regreso a AAA. Hernández dijo que Mundo no estaba presente porque no quería enfrentarse a alguien malo como Bronce y se ofreció a luchar contra él. Entonces tuvimos una lucha entre Máscara de Bronce contra Hernández, en la que fue básicamente un claro dominio de Hernández, en la que Bronce tuvo unos cuantos momentos de dominio, de respuesta, y al final Bronce se llevó la victoria con una cuenta sorpresiva, pero luego Hernández lo atacó y se llevó su maletín.
Este maletín, por cierto, que hay también que aclarar esto para quienes no siguen AAA, al menos el programa de AAA Sin Límite. Este es un concepto que nació en el programa, que fue una lucha de eliminación. Participaron Raptor, Luxor, obviamente Máscara de Bronce. ¿Y quién era el otro? Luxor, Raptor, Dios
mío. No recuerdo.
Lancelot estuvo allí participando. Y fue una lucha de cuatro esquinas de eliminación y el orden de la eliminación te otorgaba un maletín. Y dependiendo del orden de tu eliminación, tu oportunidad era más o menos importante. El ganador de esa lucha fue Máscara de Bronce y por lo tanto su maletín le da una oportunidad al megacampeonato de AAA, la oportunidad más grande. De allí este concepto del maletín, y no es un maletín como el de Money in the Bank o el de Fist of Fire, porque no se canjea 24-7, sino que llega a bronce, exige su oportunidad y se da la oportunidad. Entonces, ya ves, Johnny Mundo no estaba presente, entonces por algo no pudo luchar en contra de él. Y esta lucha, pues realmente, te digo que me sorprendió ver a Hernández volver, porque tenía entendido que se iba a dedicar más a su vida o a su carrera como actor. Al menos eso fue lo que él me había expresado en el momento que hablamos, que lo entrevisté para Solo Wrestling. Y me sorprendió verlo de vuelta en AAA, más aún por este concepto, ¿no? De que, o sea, pensé que ya habíamos dejado atrás todo esto del equipo de Estados Unidos y demás, sino que era más bien algo ahí de Mundo, Taya y un guardaespaldas sin más. Pero no está mal la inclusión de Hernández si se maneja así, como un guardaespaldas más, y me parece que esa es la idea que se está manejando, al menos con los resultados de grabaciones que he podido ver. Entonces, por esa parte no me molesta, y la acción en el ring en sí. La acción en el ring fue, sí, o sea, básicamente un encuentro completamente normal para un público en vivo, ¿no? Ver a Bronze tratando de hacerle frente, a Hernández, el grande y fuerte, mientras que el Super Mets dominaba todo. Le da la victoria a Bronze, que me parece bien que le estén dando oportunidades a talentos jóvenes y todo, pero como que no sé a qué se dirigen exactamente aquí con Bronze. Creo que más bien simplemente lo están utilizando, y va a ser una palabra muy fea, pero más como una herramienta por el hecho de, mira, él es pequeño y débil, y bueno, sale Vampiro a apoyarlo aquí porque Vampiro es bueno y apoya a gente como Máscara de Bronze. Creo que lo están llevando por esa parte, y no es tanto por la parte de que tienen confianza en Máscara de Bronce y lo ven como una posible estrella. O sea, no entiendo por qué de repente él tiene esta oportunidad y no lánzalo, por poner un ejemplo. O sea, lánzalo, creo que era el candidato a tener esta oportunidad por el megacampeonato, no Máscara de Bronce. Pero para efectos de esto fue un opener sencillo, un opener para el público en vivo, para meterlos en ambiente, para apoyar ahí al mexicano y abuchear al extranjero y poco más.
Sí, fue una lucha básicamente para lo que habías dicho. Y bueno, no adelantemos acontecimientos y vamos a ir poco a poco. Tras el opener tuvimos la siguiente lucha, un enfrentamiento por los campeonatos mundiales de pareja de AAA. Pagano y Mesías defendían ante Bengala y Australian Suicide, Cuervo y Escoria y Aerostar y Drago. Al final, Cuervo y Escoria logran que Pagano golpee por accidente a Mesías y vuelven a coronarse campeones mundiales por pareja. Luego de la lucha, Mesías atacó a Pagano, inclusive, bueno, lo seguía atacando mientras bajaba auxiliado. Fue un segmento bastante curioso. Yo creo que podemos crear esa categoría de en honor a Braun Strowman, ¿no? I'm not finished with you. Porque siguió hasta, lo pusieron en la camilla y Mesías seguía por Pagano. Y va, bueno, entonces Mesías hizo el cambio a Rudo de vuelta. Y Pagano pasó a ser técnico por haber sido golpeado en Juárez, su tierra natal.
Y es un buqueo que uno se da cuenta acá de la influencia de Chris de Joseph. Uno nota en la influencia de gente como Chris de Joseph en este buqueo, porque es un buqueo que tiene sentido, realmente. Y es un buqueo que está muy influenciado por esa idea americana de, bueno, ¿cuál es el lugar perfecto, el lugar apropiado para que Pagano se convierta a técnico? Pues en Juárez, su tierra natal, donde nadie lo va a estar aguchando. Pero te digo que se ejecutó de forma muy buena. Y honestamente tiene sentido que Pagano esté haciendo el tour a técnico, porque después de todo es un tipo que, se quiere o no, tiene carisma y es apoyado. Y desde que AAA lo fichó, se han asegurado de presentarlo como un tipo importante. Puede o no serlo, pero ellos desde el día uno se concentraron en presentarlo como que, hey, mira, este es el tipo al cual ustedes les debe gustar. Y bueno, él no ha decepcionado. O sea, yo creo que Pagano, de nuevo, se le puede criticar muchas cosas, pero Pagano se ha puesto en forma. Pagano se ve en mucha mejor, una forma física mucho mejor que antes. Y ha sido una persona que ha cumplido con la empresa, en el sentido de, bueno, a ver, me están dando esto, voy a hacer una buena actuación en micro, voy a comportarme. Entonces, por esa parte se entiende, por la historia me parece correcta. De nuevo, llega el argumento de que uno pensaría darle estas oportunidades en contra del Mesías a alguien más. En su momento lo intentaron con Fénix, pero eso se canceló. Entonces, que ahora Pagano esté recibiendo estas oportunidades es algo cuestionable. Pero más allá de eso, en cuanto a buqueo, me parece que es correcto. Y creo que no exagero si digo que fue la mejor lucha de todo el evento. Me parece que así lo fue. Que, de nuevo, es curioso que estemos diciendo la mejor lucha del evento y Pagano estuvo en esa lucha. Que a eso me llega la idea de que Pagano entonces ha podido concentrarse. Pagano es un tipo que siempre tenía esto de que quería ir por todo y a los más extremos, intentar movimientos así llamativos. Pero cuando se concentra, o sea, cuando baja las revoluciones, Pagano puede ser un tipo útil, y aquí se vio. Obviamente estaba rodeado de gente talentosa, Australian Suicide, Bengala, Escoria, Cuervo, o sea, obviamente había gente talentosa allí con él. Pero sí, me parece que fue una lucha, de nuevo, entretenida, mucha acción, con buenos intercambios. Y de repente se puede cuestionar esto de que, bueno, haces a esto del cambio y demás para que Cuervo y Escoria vuelvan a ganar los campeonatos. Pero es lo lógico, porque después de todo estabas contando la historia de que Pagano y Mesías tanto sufrieron para convertirse en pareja, y ahora, cuando caen, pues Mesías muestra sus verdaderos colores y termina traicionando a Pagano, y ahora Pagano se convierte en un ídolo. Así que me parece que fue un tiempo aprovechado, y a ver entonces qué sigue en esta rivalidad entre Pagano y Mesías, mientras que tenemos de vuelta a Cuervo y Escoria como campeones de parejas, que no sé qué retadores van a tener, porque Australian Suicide y Bengala están por esta historia de que Suicide está con problemas mentales, digámoslo así, de que no está haciendo el turn Arbudo, mientras que Aerostar y Drago, no, sin hacer spoilers, sé que no están involucrados en una historia por los campeonatos de pareja, así que a ver si a Cuervo y Escoria le llegan retadores.
Sí, sí, la verdad, a mí me gustó la lucha, fue bastante entretenida, buenos intercambios. Se notó mucho el enfoque en el Mesías y Pagano, y claro, con la historia que traían, yo recuerdo que había leído sin querer, me había comido el spoiler de cuando sucedió, de que, bueno, la secta había ganado y mucha gente quejándose, y yo tampoco la entendía por qué caer, pero bueno, en la historia esta con el Mesías y Pagano va hacia adelante, y sí, no pinta mal, y bueno, veremos en qué desemboca todo esto. Por último, la lucha estelar de la primera parte de Verano Escándalo fue una lucha de cabellera contra cabellera entre Pimpinela Escarlata contra Mamba. En comentarios se estaba jugando mucho con la idea de que si Pimpinela perdía, significaría el final de su carrera, pero al final se llevó la victoria luego de hacerle el conteo de 3 a Mamba mientras discutía con el referí, perdiendo así su cabellera a Mamba.
Te digo, esta lucha me decepcionó. O sea, yo sé que suena algo loco, porque de repente la gente me dirá, bueno, ¿por qué esperabas de Pimpinela Escarlata en contra de Mamba? Yo te digo, yo esperaba un brawl fuerte, esperaba acción entre el público, o sea, incluso algo de sangre, pero me alegra que no hayan sangrado, no me malentiendan. Pero esperaba eso, esperaba mucha acción así de simplemente golpes duros y demás, y en fin, que fuera una lucha que el público en vivo se encendiera bastante. Y no vi eso, o sea, fue una lucha bastante básica, bastante simple, al punto que repitieron el mismo spot de Pimpinela subiéndose a la esquina, Mamba esquivando el salto, la dropkick, lo que sea, y luego Mamba haciendo eso y Pimpinela esquivándolo, o sea, repitieron eso, y teniendo en cuenta que ambos pueden dar un brawl y una lucha de este estilo simplemente de agresividad y ya, pues, el haber tenido esto me decepciona, sobre todo porque estamos viendo otra vez a Mamba perder su cabellera en contra de Pimpinela, que por cierto, yo no entiendo últimamente esta tendencia, ¿no? De Pimpinela le dieron la copa a Antonio Peña, ahora le dan la cabellera de Mamba, y no sé exactamente el por qué, igual y Pimpinela se está retirando y está, esto es un tour de despedida sin serlo, pero no creo que sea el caso, no creo que Pimpinela se vaya a retirar, esto es México después de todo, y sí, o sea, un poco extraño esto, simplemente supongo que querían armar una historia allí, sin más, alguna realidad. Y bueno, ahora sé que de nuevo, por los spoilers de grabaciones, esta historia ya murió, pero Pimpinela ya está en realidad con alguien más. Y sí, yo realmente te digo, a mí sí me decepcionó esta lucha, sobre todo siendo un caballero contra caballero, uno esperaría un nivel mucho mejor.
Sí, yo creo que los mejores momentos fueron el comienzo, quizás que se notó más intensidad, con, no sé, noté más intensidad en los ataques de Mamba Pimpi, y luego en el final, que estuvo quizá mejor llevado, pero no saltaba, que hubo unos cuantos minutos bastante, no sé, faltó algo más de intensidad, lo que tú dices, no sé, fue, no, fue una lucha que no es que esperara un combate del año, pero sí esperaba otro contenido, esperaba otra cosa, y sí, quizás estuvo por debajo de mis expectativas. Y bueno, la siguiente parte, en la segunda parte de Verano de Escándalo, tuvimos al grupo de los GT llegando al ring para su lucha contra Parca y el Genie. Antes de la lucha comentaron que Parca y el Genie le faltaba un tercer integrante y que Ricky Marvin, quien había sido expulsado de GT, no iba a estar para ayudarlo. Parca entonces llegó y presentó a Lancelot como su tercer integrante y tuvimos a los GT, a vernos Chessman y Superfly contra Parca, Argeni y Lancelot. Al final la victoria fue para Ojete luego de que Averno aplicara un golpe de fall a Lancelot y así siguen con su racha de victoria sobre Parca y Argeni.
A lo mejor algunas personas se sorprenden de esto. Me gustó, o sea, me sorprendió que me gustara una lucha de los OGTs. Y a ver, porque Averno es un muy buen luchador, Chessman también y Superfly también, pero siempre se había manejado esto de lo más, vamos a lo más ridículo posible con los OGT, con sus luchas. Pero, de nuevo, para efectos de esta lucha que tuvimos la comedia de la Parca, tuvimos la buena acción ahí, los riesgos de Superfly, tuvimos a Lancelot queriendo destacar, a Argenis también haciendo lo suyo por ahí con Chessman. Creo que tuvimos buena combinación y esta lucha, o sea, no fue un opener realmente, pues fue un opener de la parte 2 de Verano de Escándalo. Como opener de un show funcionó muy bien porque te metía en ambiente de, ah, mira, o sea, una lucha que me entretuvo y seguimos con lo que viene. Pero dentro del evento, o sea, me imagino el público allí en vivo, ¿no? Va a ver todo el evento seguido. Creo que le faltó algo más y ahí es donde te pones a cuestionar, bueno, ¿por qué Lancelot tuvo este protagonismo? De repente cometió algún botch, no le fue tan bien con Averno. Que se lució, no me malentiendan, se lució, pero creo que, o sea, pudo haber habido más acción allí. Pero aún así, o sea, la lucha me gustó, creo que fue entretenida, pero de nuevo, fue para efectos de cómo grabaron el programa de aquí de AAA Sin Límite. Me imagino que para el pay-per-view así consecutivo, pues, para las personas debió haber sido de repente algo, no molesto, pero que no les diera tanto, o sea, esto de tener como que, ok, lucha opener que no es opener, y luego dos luchas después tienes otra lucha que es opener, pero no es opener, entonces eso pudo haberles afectado un poco a sus ánimos y demás, pero para los efectos yo creo que estuvo bien la lucha, y bueno, se sigue con la historia de que ahora Parca y Argenis siguen buscando ahí su tercer integrante, que supongo que será Ricky Marvin, cuando vuelva Ricky Marvin a AAA, que de momento está desaparecido por la historia, que no sé cómo lo justificarán que esté desaparecido, pero a ver, supongo que en Triple Manía tendremos algo ahí de los OGT con un cuarto integrante en contra de la Parca, Argenis, Ricky Marvin y no sé, Pirata Morgan quizás que estaba involucrado por ahí, Sangre Chicana, todo un segmento también grabado por ahí con los OGT, entonces bueno, no sé qué locura se van a inventar con esta historia.
Sí, la verdad que fue un buen combate como opener, pero yo también me pregunté lo mismo, ¿cómo se sentiría en el directo la lucha? Y sí, en general me pareció que quedó algo bastante bueno en el ring. El principio con todo este dominio de los OGT quizás fue un poco lo que más, siempre es un poco más pesado. Pero al final se hizo bastante agradable de ver y sí, quedó entretenido. Y bueno, la siguiente lucha, esta sí que tuvo bastantes cosas de que hablar. Tuvimos una lucha en jaula por la oportunidad del tricampeonato de Johnny Mundo en Triple Manía 25 entre Hijo del Fantasma contra Kevin Cross contra Tejano Jr. La lucha se terminaba mediante escapada de la jaula. Y bueno, en la lucha se pudo ver básicamente un claro dominio de Kevin Cross y la rivalidad entre Hijo del Fantasma contra Tejano Jr. Un buen encuentro en el que los momentos finales quizás quedó todo un poco más, más, no sé cómo explicarlo, más desperdigado, no sé, el enfoque se perdió bastante. Hernández tuvo que intervenir a favor de Cross. Pero llegó Máscara de Bronce y golpeó a Hernández, quien a su vez golpeó a Cross, permitiendo entonces que Tejano Jr. escaparan al mismo tiempo de las aulas. Luego del encuentro apareció Vampiro para resolver la situación y declaró a ambos, a Tejano y a Fantasma, como retadores. Además, Vampiro tuvo este encontronazo con Cross, un forcejeo, pero Máscara de Bronce evitó que pelearan luego de lanzarse a jaula sobre Cross, Fantasma y Tejano, por lo que Vampiro le dijo, bueno, a Bronce que le daba su maletín de la oportunidad de oro de vuelta.
Esto fue una locura.
Completamente.
Esto fue una locura. A ver, concentrándonos en la acción en el ring, creo que sí, o sea, no fue nada horrible. Yo esperaba algo mejor, honestamente, pero no fue nada horrible. Me gustó cuando realmente se concentraron en tener intercambios, o sea, tal cual de, bueno, vamos a darnos ya, tal, y ya Tejano siendo dominado, pero luego haciéndole frente, luego se lanzaba Fantasma, Cross luego los dominaba a ambos, o sea, esos momentos me gustaron. Pero luego se notaba bastante esos momentos de que a Cross, no sé si es que le cuesta el estilo en México, o es que tal cual con Tejano y Fantasma no puede dar mucho, pero se notaba bastante el hecho de que Cross a veces paraba como que, bueno, ¿ahora qué hago? O sea, bueno, voy a tener que hacer algo aquí con el público. Ya luego quema tiempo y luego, uy, ¿ahora qué hago? Bueno, voy a seguir pateando a Tejano porque veo que no están reaccionando. O sea, se notaba muchísimo esos momentos. Y eso hacía que cuando Cross dominara la lucha se sintiese hasta aburrida. Que de nuevo, esos momentos en los cuales estaban combinándose entre los tres lo resuelven, pero no tanto. Y al final, de nuevo, aquí es cuando te das cuenta que esto lo buqueó alguien que no está dentro del mundo de la lucha libre, porque aquí esto lo buqueó de Joseph y uno lo sabe porque el buqueo tiene sentido. O sea, quieres proteger a Cross y quieres que Tejano y Fantasma reten, bueno, haces un final en el cual Fantasma y Tejano salen al mismo tiempo y Cross se queda dentro porque hubo una intervención. Y ya, fácil, ¿no? Pero si esto lo estuviese buqueando alguien del mundo de la lucha libre, se inventaría un final loquísimo en el cual nada tiene sentido y nosotros estaríamos rascándonos la cabeza tratando de pensar qué diablo fue lo que pasó. Así que, en cuanto a buqueo, estuvo bien. Y a ver, ese segmento pues más, Gin, yo te lo dije a ti cuando me dijiste que lo estabas viendo el evento. Yo le dije, mira, prepárate para ver el segmento más necesitado de ensayo de la historia. Y así fue, porque la idea del segmento no está mal, ¿ok? O sea, eso de Vampiro interviniendo ahí, luego tenemos este momento de Máscara de Bronce lanzándose para hacerlo lucir bien y recupera el maletín, y tienes esa tensión de Cross con Hernández porque piensa, bueno, mira, no pude ganar esta lucha, pero igual yo voy a tomar este maletín y voy a ir por el megacampeonato. Esa idea se vende bien, pero ¿cómo se notaba que Cross los veía con una cara de por favor hablen en inglés, haciéndolos entiendo? Y luego veías a Máscara de Bronce pensando, bueno, ¿será que me monto ahí en la cima de la jaula o no? ¿Qué hago aquí? O sea, se notaba muchísimo que necesitaban ensayar esto. Se notaba que casi que estaban improvisando. Y fue un programa sumado con lo que pasaría más adelante en el main event, que estaba más que apuntando a la idea de, bueno, a ver, tenemos estos retadores de Johnny Mundo, o tenemos esta historia con Cross, o tenemos esto de Máscara de Bronce, apuntaba más a la idea de, mira, Vampiro es el mejor gerente de todos los tiempos, y mira, qué genial es Vampiro que viene y hace estas cosas, porque esa fue la mayor falla. O sea, la mayor falla de todo este segmento es que me hiciera pensar más en Vampiro que en lo que tendremos para futuro, que es que ahora Fantasma y Tejano Jr. son los retadores al tricampeonato, los tres campeonatos que tiene el mundo. Entonces, esa fue su mayor falla, que no se concentró en lo importante que es eso, sino se concentró en, wow, mira, qué genial es Vampiro.
Sí, la verdad que yo conforme estaba viendo la lucha, estaba hablando contigo por WhatsApp y te estaba comentando lo de... Estaba haciendo... Bien, tú lo has dicho, cuando los interaccionaba entre ellos eran buenos, pero en la recta final empecé a ver, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y vaya, es que fue todo tan, creo que puede ir al, no de lo peor trabajado del año, pero estaría ahí en la lista de lo peor trabajado del año, sin duda, porque madre de Dios, estaban, no sabían dónde ponerse, no sabían cómo moverse, no era como, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Que Eran tantas cosas que se necesitaba de un ensayo, se necesitaba de un, va bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Alguien que te dé una dirección. Y Dios mío, por ejemplo, yo creo que queda más que nada reflejado con ese momento final de Máscara de Bronce, con que sube, empieza a subir por la jaula, se queda mirándolo porque está detrás de Vampiro, se queda mirándolo durante un buen rato. Kevin Crow, Hijo del Fantasma y Tejano, se quedan mirándolo cómo sube, se queda ahí arriba en la esquina de la jaula. Se toma sus 5 segundos de preparar, se miran todos a las caras y decide saltar Máscara de Bronce. Y es como, oh Dios mío.
No, y uno se pone a pensar, entiendo que dentro del kayfabe, ¿no? Se lanza sobre Cross porque, bueno, o sea, es su rival y tiene el maletín y quiere también. Sí. Como que, bueno, voy a evitar la pelea aquí, me lanzo sobre Cross, pero. ¿Por qué Tejano y Fantasma, no? Tejano y Fantasma, que, wow, ¿qué va a hacer Máscara de Bronce? O sea, por supuesto que ellos están allí para que la caída de Bronce se asegura. Por supuesto. Pero digo, o sea, ¿no estaba Hernández también? O sea, ¿no podía caer sobre Hernández y Cross? O sea, creo que podía caer sobre ellos dos y ya, era suficiente. A lo mejor 3 personas son necesarias para que sea más seguro, pero ¿qué hicieron Fantasma y Tejano? Imagínate, retadores al tricampeonato, pero fueron los que peor salieron de todo el segmento.
Yo, para mí, te lo comparé con las actuaciones de los niños de la escuela cuando hacen una obra de teatro.
Sí.
Pues igual, que necesitan, pero es normal, es que te diga alguien, no, ponte ahí y haz esto y va bueno, mira a ver, intenta desenvolverte o algo. Y creo que eso faltó una buena dirección en esto, faltó un buen ensayo y vaya, quedó un final, un segmento muy, muy, muy raro. Y bueno, después de toda esta situación pasamos a la lucha estelar, una lucha de apuesta en la que Dr. Barney y Psycho Clown lucharon contra el Nuevo Poder del Norte, Carta Brava Jr. y Soul Rocker, contra los totalmente traidores Marder y Monster Clown. Una lucha bastante hardcore en la que se usaron muchos objetos de fuera. Y bueno, los momentos finales, un referee es echado y no pudo hacer el conteo sobre Barney y Psycho. Y luego apareció Mocho Cota Jr. trayendo otro árbitro. Pero el conteo siguió en 2. Y luego Barney y Psycho sorprendieron a Carta Brava Jr. y a Soul Rocker para ganar las máscaras con Vampiro llegando y haciendo la cuenta de 3. Esto no se mostró en pantalla, pero sabemos que Rocker dijo llamarse Ignacio Patiño y Brava es Sergio Marca, ambos con 15 años como luchadores profesionales. Y cerró Verano de Escándalo con Barney y Psycho ganando y esperando su lucha en Triple Manía 25.
Aquí me quiero concentrar en la acción en el ring primero, porque sé que hay gente que quiere escuchar de este tema y quiere hablar de este tema. A ver, la acción en el ring, honestamente creo que estuvo bien porque considerando que AAA ha tenido sobrebuqueos muy descontrolados, o sea, bastantes, o sea, son la vara en cuanto a sobrebuqueos. Creo que el sobrebuqueo que tuvo esta lucha fue un sobrebuqueo controlado, que se contó bien. Lo de Vampiro al final apareciendo ahí como referee está completamente de más. Está simplemente de nuevo para hacer lucir a Vampiro y pensar, wow, qué genial es Vampiro, ¿no? Viene y ayuda a nuestros héroes Batner y Psycho Clown. Pero de nuevo, o sea, no entiendo por qué tanto protagonismo para Vampiro en un mismo show. Entonces, eso primero. Y luego está el hecho de que en cuanto a acción, realmente sentí que se estaba contando esto, ¿no? De que, bueno, a ver, Psycho y Batner estaban en peligro y estaba teniendo buenas combinaciones ellos. Estaban por la parte de que, bueno, podemos dominar aquí por separado, pero juntos no podemos estar trabajando porque somos reales, al fin y al cabo. Mientras que los traidores y el poder del norte son parejas, son equipo. Esa parte me gustó. Esto no lo hemos dicho mucho, pero para variar realmente me encanta que no hayamos tenido estos momentos de Hijo del Tirante siendo referee rudo, así que yo tanto en su momento lo critiqué y ahora me gusta que no estemos teniendo referees rudos, sobre todo para encuentros así que gracias AAA por eso. Y a ver, de esto mucha gente ha comentado y yo dije, o sea, no me parece fraude que se esté poniendo en juego las máscaras de Psycho Clown y de Dr. Barner Jr. antes de Triple Mania 25. Pero sí que me parece ya un descaro, porque estás vendiendo la idea de que, mira, esta lucha de Triple Mania 25 puede que no sea por las máscaras. Pero tú dices, no, o sea, por supuesto que va a ser por las máscaras. Si llega a pasar, claro, ¿ok? Pero la idea está, de la gente está, o sea, es claro que Wagner y Psycho Clown no van a perder aquí. Es un resultado predecible, entonces, como, ¿para qué haces esto, no? Y ahí sí, eso sí que se puede criticar por completo, porque yo en su momento llegué a expresarlo, llegué a comentar de que si algo que no me gustaba camino a esta lucha, de nuevo, si es que se da entre Psycho Clown y Wagner, es que, aunque no me parezca que el récord de máscaras de Wagner sea tan grande o esté tan alejado del de Psycho Clown, sí me hubiese gustado ver a Psycho Clown con otra victoria de máscara o de cabellera. Este sobre Soul Broker, sobre Carta Brava Jr., hubiese servido, por supuesto, pero no ya cuando estás a meses de ese encuentro contra The Wagner, y más aún cuando le estás dando también una de esas máscaras a Wagner. Entonces, esa es la parte que critico. Y además el hecho de que sí, o sea, precisamente, estás vendiéndole a la gente algo que tú sabes que ellos no van a comprar, o sea, ellos... El público en vivo lo compraba, porque claro, después de todo estaban viendo a Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown en una lucha de máscaras, pero... Por supuesto que esto es algo que se critica bastante y con todo el derecho del mundo, porque AAA está queriendo usar una fórmula que ya en el pasado ha utilizado y ya en tiempos modernos no debería estar abusando de su suerte, no debería estar pensando, hacemos esta lucha, ¿no? La gente va a creer en ese drama más adelante, ¿no? Tendremos esta lucha de máscara contra máscara, ¿no? O sea, creo que está sacrificando en todo caso unas máscaras para nada. Que claro, por un lado positivo, me gusta la idea de que Soul Broker deje de ser Soul Broker, ahora puede ser Tito Santana nuevamente, Carta Brava Jr. puede darle un giro a su personaje y ahí el nuevo poder del norte puede cambiar de estilo, eso me gusta bastante, por supuesto. Pero sí, es la idea de que, bueno, o sea, esto no debió haber sido en estas condiciones. Ese es el problema de este evento. No sé qué alternativa se puede haber usado en este caso, pero definitivamente no siento que era un main event que se podía haber dado. Y una posición que había escuchado es el hecho de que, mira, podías haber hecho una lucha de una máscara y luego el perdedor de Triple Mania 25 la ganaba la otra. Entonces, digamos, aquí de repente Psycho ganaba la máscara de Soul Broker, por poner un ejemplo. Y luego, digamos que en Triple Mania pierde Wagner, entonces Wagner gana la máscara de Carta Brava Jr. Y yo digo, bueno, o sea, igual lo hubiesen criticado porque estarían diciendo lo mismo, ¿no? De que predecible, viene a perder una máscara, pues claro, yo digo, o sea, si la vas a perder las dos, creo que está bien, pero esta definitivamente no eran las condiciones y las críticas se entienden por completo. Ya dije en su momento, no me parece fraude, pero sí se puede nombrar de descaro, de predecible, de mala estrategia, sin duda. Pero sí, para ser Bergin, o sea, de evento, yo creo que realmente, comparándolo con lo que hemos tenido últimamente de por parte de AAA, tanto Vader Reyes como Verano de Escándalo me han parecido unas mejoras. No hemos tenido, de nuevo, más de esos referees rudos haciendo estragos, no hemos tenido un segmento, un momento que sea de ridículo. O sea, que tuvimos el segmento luego de la lucha de Enjaula aquí en Verano de Escándalo, pero ese no fue un momento así que se sintiese al nivel de, digamos, la lucha de los UGTs en contra de las Apaches. Llegamos a comentar a Alessandro y yo en su momento. O sea, no se siente ese nivel de ridículo. Y sí, no fue un evento que fuera malo, pero le faltó ese plus. O sea, quizás otra lucha de buen nivel hubiese ayudado a balancear un poco más las cosas, pero no me parece que haya sido un mal evento. Y bueno, espero que con las historias de ahora en adelante se pongan más calientes y ya para Triple Mania lleguen al punto máximo, estén ya tal cual a 100 grados todo y podamos tener un evento grande, digno, y ya podemos comentar, mira, este evento sí que fue bueno, sí que tuvo cosas rescatables así sólidas y no simplemente está diciéndome que, hey, no estuvo mal.
Sí, suscribo todo lo que has dicho, no creo que Verano de Escándalo haya sido mal evento, pero sí que faltó trabajo en varias cosas y sí fue entretenido de ver, pero está claro que el enfoque de AAA en este Triple Mania 25, y hablando de Triple Mania 25, el campeón de Global Force Wrestling, Alberto El Patrón, en una entrevista para Sport Illustrated, ha confirmado su presencia en el evento.
En el peor momento posible llegó esta noticia, ¿verdad? Que sin comentar todo lo que ha pasado con Alberto, porque entiendo que es un luchador mexicano y todo, pero su carrera está más en Estados Unidos y aquí el tema sería más la presencia en AAA. Creo que es precisamente lo que termina por molestar esto. El hecho de que uno piense, bueno, o sea, por supuesto que tener a Alberto el patrón ahí en Triple Manía es un hombre grande, es un hombre que puede aportar allí a interés. Uno piensa, wow, mira, Triple Manía va a contar con toda esta gente y ahora también va a tener a Alberto el patrón. Es una empresa que actualmente necesita ese star power porque perdieron gente que tenía para ese star power, pero Triple A no aprovechó. Ya digo, Garza Jr., Daga, Pentagón, Fénix, el Zorro, que un veterano de Triple A se fue, entonces Electro Shot, también un veterano de Triple A que se fue, entonces necesitan ese star power, ese conjunto de estrellas que uno piense, wow, mira, o sea, Triple A va a ser un evento de grandes nombres. Y la presencia de Alberto, que luchando no puede aportar, ¿no? Por el hecho de que uno piensa, wow, mira, va a salir, ¿no? Digamos, en medio. Alberto el patrón salió allí, tuvo un reto, un careo con quien sea. Al final pueden no tener una lucha, pero igual haces algo de ruido. Funciona, pero no sé qué tanto pueda ser bien recibido Alberto. Ahora con su actual escándalo allí, sus problemas personales, de lo que se le está acusando en su relación con Paige. Entonces, creo que ese es el problema precisamente. Y dependiendo de cómo avancen las cosas, no sé si AAA esté dispuesta a aceptar a Alberto ahí. No sé incluso si Global Force esté dispuesta a prestar a Alberto en un momento como este. Porque, de nuevo, podríamos estar hablando de esto, pero a lo mejor para ese agosto ya Alberto dejó de ser campeón de Global Force. A lo mejor Alberto dejó de estar en Global Force. Entonces, sí, para instancias, este definitivamente fue el peor momento para las noticias de que Alberto llegaría a Triple Manía.
Sí, un momento muy, muy inoportuno. Y bueno, en México ya hay gente, creo haber leído en Lucha Blog que Leo Riano, periodista de Record, creo que era, había comentado sobre lo increíble que iba a ser ver a Alberto en Triple Manía, hablando de que volverá por tercera ocasión, comentando que será un impacto porque es una gran estrella. Pero bueno, veremos en qué se queda esto y veremos si la sanción que le ha puesto Global Force termina afectándole a la presencia en el evento. Y bueno, pasamos a otro tema. Y en la pasada edición de Lucha Libre habíamos comentado la posibilidad de que Triple Manía 25 cambiara de fecha y de posible transmisión, pero esto fue aclarado por el vicepresidente Doria Roldán, quien comentó que el evento se mantendrá el 26 de agosto, comentando también que no se preocupa por la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, no cree que afecte al show, y también comentó la posibilidad de que la transmisión sea en formato de pay-per-view.
Aquí es donde yo comento lo siguiente, porque, a ver, me parece bien, o sea, ya tenemos un anuncio, ¿no? Una aclaración, se mantiene la fecha, todo correcto, está muy bien que Triple haga eso. Ahora, dos cosas, si se va a transmitir en pay-per-view, de transmitirse en pay-per-view, debe anunciarse lo más pronto posible, porque ya estamos cerca de la fecha y la gente debería ya tener el plan de, ok, bueno, ¿para cuándo es Triple Manía? Ok, vamos a ahorrar allí, ¿qué se puede hacer? O sea, porque entiendo que para algunas personas puede ser un gasto, entonces tienen que anunciarlo con tiempo, eso primero. Pero, lo siguiente, Guina, a ver, vamos a ver lo siguiente, porque las palabras de Roldán fueron de, no creo que afecte a la a asistencia al evento, porque en México la lucha libre sigue teniendo más asistencia que las artes marciales mixtas. Y ok, es muy cierto eso, me parece perfecto, señor Roldán, pero Mayweather y McGregor no van a pelear en una pelea de artes marciales mixtas, van a pelear en una pelea de boxeo. Y el boxeo sí que tiene muy buenos números en México. Entonces, volvemos al mismo problema que comentamos la edición pasada de Lucha Libre. O sea, sigue siendo una pelea de boxeo y no cualquier pelea de boxeo. Es una pelea de boxeo con Floyd Mayweather. O sea, es un tipo que es el que más money hace en México. Entonces no entiendo el por qué no debería tener algo de Miejo. Ahora, claro, las declaraciones del Roldán son para cuestiones de relaciones públicas. Simplemente está calmando las cosas. Mira, o sea, le vamos a restar importancia porque nosotros queremos hacer de Triple Manía algo importante. O sea, y por supuesto que yo creo que en cuanto a asistencia no va a afectar, porque ya tienen vendido por lo menos 80% de la arena de Ciudad de México, y va a haber gente y van a llenar la arena. Y si no la llenan, pues igual van a tener esas ganancias. Pero aquí está el caso, que no es tanto el hecho de la asistencia, que es lo que se concentró Roldán, sino el hecho de hacer ruido, de que ese día se hable de Triple A y de Triple Manía. O sea, el hecho de que, hey, son los 25 años de la empresa, queremos que México no se concentre en nada más que no sea que estamos cumpliendo 25 años de existencia. Eso no se va a sentir porque la gente va a estar más pendiente de la pelea de Floyd Mayweather Jr. Entonces, ese creo que es el problema. Yo personalmente hubiese cambiado la fecha, pero ya que no se hizo, pues bueno, simplemente afrontarlo ahí con las botas puestas, pero por lo menos que si se va a transmitir en pay-per-view, que se termine aclarando una vez entonces y ya se anuncie con tiempo para que la gente, al menos los que tengan algo de interés, puedan tener ya el acceso ahí al evento. Y bueno, quizás con las relaciones ahora que tienen con Global Force, igual pueden llevarlo a Estados Unidos. Bueno, Roldán comentó que lo iban a llevar a Estados Unidos, pero transmitiéndolo en televisión, que no sé cómo van a hacer, pero así lo comentó. Y a ver, entonces, si de repente les prestan comentaristas o algo allí para que no tal vez no en el 26 de agosto, pero ya se haga algo de eco ahí lo que sucede en Triple Manía y tratar de hacer, ¿no?, de que Triple Manía 25 sea un evento que de cosas buenas de qué hablar, a pesar de que puede estar opacado por el resto de cosas que lleguen a suceder ese día. Entonces,
sí, la verdad que es una lucha con... Solamente hay que ver lo de Floyd contra McGregor, que nada más que la rueda de prensa ayer ya atrajo mucha atención en redes sociales, atrajo ya mucha gente. Han decidido ir contra el evento, no creo que les afecte, la verdad. Y sobre lo de la emisión, pues va bueno, tienen bastantes opciones, ¿no? Con este acuerdo con Global Force ahora y con Anthem, tienen la posibilidad de Fight Network, y va bueno, ahí tienen bastantes cosas que puedan hacer Triple A, y seguiremos comentando sobre esto en próximas ediciones.
Aunque,
y cerrando,
yo te comento de esto, siendo un fanático mexicano, no tienes el dinero, tienes el tiempo, además, ¿vas a gastar tu dinero para ver el evento de Triple Manía o vas a ver la pelea de Mayweather y McGregor? O sea,
es el tema.
Vamos a
Mayweather contra McGregor te ofrece más ese espectáculo, ¿no? Esa cosa que tú dices, es tan raro, solamente va a suceder en esta ocasión. Y bueno, Triple Manía, pues sí, solamente va a haber un momento en el que puedas ver a Wagner contra Psycho en lucha de máscara, solamente va a estar ese momento. Y pero en cuanto a poder, en Star Power, en poder estelar, pues creo que palidecen un poco bastante contra McGregor y Mayweather.
No, y esto, mira, o sea, ese día en todos los bares de México se va a ver Mayweather contra McGregor, no se va a ver Psycho Clown contra de Dr. Wagner Jr. Eso es todo lo que hace falta decir, o sea, eso es todo lo que hace falta decir. Eso es lo que se va a ver, entonces sí, o sea, la fecha debía cambiarse, pero ahora a afrontar esto con las botas puestas.
Y bueno, vamos a cerrar el bloque AAA comentando una noticia que nos ha dejado bastante, bueno, sorpresa para todo el mundo. Y es que la empresa anunció que el campeonato Reina de Reina había quedado vacante. Y esto sorprendió, vaya, a todos los aficionados, incluso a la que ahora la es campeona Taya, la cual se enteró de a través de las redes sociales, a través de Twitter, y declaró que no tenía ni idea de por qué ahí había sucedido esto, y hasta el momento no se ha comentado más sobre cómo, cuándo se coronará la siguiente campeona.
Y nosotros seguimos igual de sorprendidos, porque estaba comentando, Gin, fuera del micrófono esto, de que la razón que dio Vampiro fue una razón que no se justifica para nada. Y, a ver, yo tengo la teoría de que es sencillamente de que quieren darle el título a Fabi Apache, pero Fabi Apache y Taya no querrán trabajar juntas. Y entonces, bueno, deciden, a ver, por política, ¿no? Vamos a quitarle el campeonato a Taya y que se corone ya en Triple Manía 25 la nueva campeona, que probablemente sea Fabi Apache, que, de nuevo, es triste de repente, porque uno veía el push de Lady Shani y yo decía, ah, mira, Lady Shani pues está apuntando, ¿no?, a ser reina de reinas, pero no. Entonces, esto es que realmente no se entiende por ningún lado. Y lo peor de todo es la forma en la que lo manejaron, porque si vas a hacer eso de quitar el campeonato y demás, al menos creo que podían hablar con Taya. O sea, iba a ser una charla difícil, por supuesto, pero es mucho mejor que haber hecho eso sin comentarle nada y que ahora Taya esté molesta y ande jugando por la posibilidad de salir de la empresa. Y no la culpo, porque claro, uno puede entender la parte de que Taya abandonó México, se fue a vivir a Los Ángeles, está ahí con su pareja, Johnny Mundo y demás, ¿no? Pero al fin y al cabo, Taya no abandonó AAA. Cuando parecía que le iba a abandonar, se mantuvo en AAA y ha estado trabajando por años en la empresa. Entonces, creo que uno le debía más respeto a Taya. Y uno como persona puede entender esa posición que tiene Taya actualmente de molestia, y esto es que no se entiende realmente. Pero sí, creo que será para Triple Manía 25, entonces, que tendremos a la nueva reina de reinas. Probablemente sea Fabi Apache. Me gustaría que fuera más bien Lady Shani, por esto de que les estaba comentando, de que era la que estaban apuntando para ser nueva campeona. O a lo mejor no nueva campeona, pero que al menos parecía que ella iba a ser la retadora de Taya. Así que a ver si termina sucediendo. O igual nos terminan sorprendiendo, y le dan Copa Antonio Peña, Cabellera de Mamba y Campeonato Reina de Reinas a Pimpinela Escarlata este año.
Es una posibilidad. Pero yo solamente, imagínate el momento surrealista de Taya cuando entra a Twitter y ve un montón de notificaciones diciéndole, no, que has perdido el campeonato. ¿Cómo que he perdido el campeonato? No, sí, que lo han dejado vacante. Como, espérate, voy a mirar. Y tuvo que ser una auténtica locura. Y va, bueno, una... No las mejores formas en las que se ha llevado esto, y nos ha dejado una nota bastante curiosa, cuanto menos. Podemos pasar página y comentamos sobre el Consejo Mundial de Lucha Libre, el cual tenemos bastante noticias. Primero, la empresa anunció de manera oficial la lucha entre cabellera contra cabellera entre Pierrot y Vangelis, hecho por la rivalidad que había surgido entre ambos en semanas anteriores, además de la final del torneo por el Campeonato Universal 2007 entre Volador Junior y Último Guerrero. Ambas luchas se celebrarán en la función de este 14 de julio.
Qué soñadores fuimos, ¿no?, dando como finalista el de oro. Pero le estábamos justificando, ¿no?, porque pensamos, bueno, mira, aquí hay historia. Pero el Consejo Mundial decidió fue apostar por la idea de que, no, bueno, vamos a tener una super lucha, una lucha de... con gente de renombre y ya, sin más. Entonces, por esa parte se entiende que haya un Último Guerrero en contra de Volador Junior. Y espero que sea una buena lucha. O sea, no espero nada que no sea una buena lucha por los involucrados. Y aquí, en todo caso, de ganador voy a dar a Volador Junior, porque si gana Último Guerrero va a ser por esto, ¿no? De, bueno, soy Último Guerrero y tengo que ganar. Pero no creo que vaya a ganar por tercera vez un campeonato universal. Y más aún, con Volador Junior, que perdió la final el año pasado. Entonces, creo que más bien lo van a manejar por esa parte, de que, bueno, mira, ahora este es el año de Volador, Volador le damos el campeonato universal y ya está. O sea, felicidades, Volador, porque además hace unas semanas le dieron a Volador el trofeo de, bueno, el trofeo no, la Copa Bobby Bonales, que es un trofeo, una copa, bueno, una copa, pero no es de torneo, es algo que se da de reconocimiento a la carrera, a un luchador en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Se la dieron a él, entonces este también será un reconocimiento, Volador Junior. Y sí, no espero nada que no sea una mala lucha. Hubiese gustado ver ahí a Ángel de Oro, al menos Niebla Roja estuvo allí en la semifinal del torneo. Y creo que Niebla Roja va a seguir con esta historia. Supongo que terminará retando por las máscaras a bien Euphoria o a Gran Guerrero, porque después de todo no va a luchar contra el Último Guerrero, no lo creo. Va a luchar contra un guerrero de menor nivel, así que espero que así sea, para que continúe el push de Niebla Roja. Y de Pierre Evangelis, a ver, o sea, 2017 es una locura de año, ¿no? ¿No te parece? 2017 es el año en el cual Pierrot está teniendo dos luchas de apuesta importantes en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Porque primero contra Diamante Azul, la lucha estelar de un evento pay-per-view, además. Y ahora esta lucha contra Evangelis, la misma noche del torneo, de la final del Campeonato Universal. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? Yo estaba comparando esto en mi mente con la Parca en AAA. Porque la Parca en AAA, la Parca, digo, la actual, es un estandarte de la empresa y demás, pero llegó a haber un momento en que tú pensabas, bueno, a ver, ¿cuál es la insistencia de AAA con la Parca? O sea, claramente es un tipo que no llega a ese nivel que uno, para uno pensar que de verdad tiene que ser así de cuidado. Pero voy a decir algo, es que lo que está sucediendo actualmente con Pierrot en el Consejo Mundial de Lucha Libre me parece peor que la Parca. O sea, la Parca por lo menos era carismático, o es carismático. La Parca es un tipo carismático, y a pesar de que los años le han pegado y todo, o sea, el tipo sigue demostrando que talento tiene, o sea, no tiene todos estos años de carrera por nada. Pero Pierrot, es que no entiendo por qué tantos cuidados con Pierrot, a su figura, y más aún teniendo actualmente sus luchas que tú ves y sientes que es una versión de Rush, o sea, es una versión mayor y sin la misma calidad de Rush. Y digo, si vas a querer hacer algo así, pues dale el push a Rush y ya está, ¿no? O sea, dale el push a quien de verdad lo necesita, no le des el push a Pierrot. Que uno puede de repente pensará, bueno, o sea, Vangelis, que, bueno, Vangelis, gran pérdida, va a perder la cabellera Vangelis, no, pero, o sea, sigue siendo un tipo que jamás ha perdido su cabellera y la termina perdiendo contra de Pierrot, porque sí, ya estoy dándolo como ganador, entonces, qué más tristeza, ¿no? O sea, no entiendo esta insistencia aquí.
Sí, yo tampoco lo entiendo mucho y va a ser completamente innecesario esta decisión y seguiremos comentando con el resultado. Vaya, es que a mí también me parece tan obvio que va a ganar Pierrot. Y
va a ser tan mala esa lucha, o sea, yo siento que va a ser tan mala, de verdad.
Sí, es como cuando ves desde lejos un accidente de tráfico y dices, esto va a ser un accidente de tráfico. Sí, pues sí. Ya estamos viendo, los dos trenes van a chocar y no va a ser, esperemos que sea al menos algo decente. Y bueno, seguiremos comentándolo aquí cuando suceda este viernes. Y el consejo también ofreció, pasando a otro tema, el consejo también ofreció más detalles sobre el Grand Prix International, confirmando a Sam Adonis y a Satoshi Kojima como nuevo integrante del equipo internacional y en el equipo de México al completo, el cual estará conformado por Último Guerrero, Mephisto, Euphoria, Dragon Lee, Diamante Azul, Valiente, Volador Junior y Rush.
De ese equipo de México, alguien me falta, y me falta Místico. Que realmente me puse a pensar, Místico este año está bastante desaparecido, y es una lástima porque, a ver, Místico el actual en su momento no es alguien que fuese del agrado de mucha gente y no estaba teniendo un nivel tan consistente, pero ha llegado a convertirse en un luchador muy bueno, probablemente de las revelaciones del año últimamente con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero hay un problema con la figura de Místico, el actual, que es que durante todo el año Místico es apoyado, ¿ok? En los shows de la Arena México es apoyado porque lo reconocen como un joven talento que está teniendo un buen rendimiento, que es capaz de dar buenos enfrentamientos contra otros veteranos o contra gente joven igual, o sea, que puede tener buenas combinaciones. En fin, que es un joven con talento, con potencial incluso. El problema llega cuando llegan los shows donde van los fanáticos casuales. Que un fanático casual en México es gente que va a los shows grandes del Consejo Mundial, por ejemplo, y nada más. Y por supuesto, cuando ven a Místico, lo abuchean. Y lo abuchean no porque sea mal luchador, no porque sea un consentido, no, lo abuchean porque es místico, o sea, lo abuchean como que, hey, no, antes había un místico aquí y ahora tú eres el nuevo místico, así que no me gustas porque ya había un místico antes, o sea, me parece un argumento muy flojo para criticar a alguien, ¿no? Para criticar un personaje, o sea, hay muchas razones por las cuales tú puedes criticar a alguien, y a un luchador sobre todo, y elegir esa me parece algo floja. Entonces, creo que el Consejo Mundial de repente se está sintiendo algo cohibido de darle esas oportunidades a Místico porque piensan, bueno, no vamos a tener tanta buena reacción en los shows grandes, que cuando vamos a tener más lleno, entonces, creo que tal vez eso los cohibe un poco, pero sí, me falta en el equipo de México, de resto me parece que es una buena selección, es bueno ver a Dragon Lee allí, me gusta, y es bueno ver que están los nombres grandes, Volador Junior, Rush, y es interesante la adición de gente como Euphoria, que me parece también un luchador bueno y estaría ocupando el puesto, digámoslo así, de la máscara que tuvo el año pasado, así que qué mejor. Y por la parte del equipo de Estados Unidos, del resto del mundo, pues San Adonis me ha gustado que su español ha mejorado, se le ha visto más involucrado allí con la historia allí con Blue Panther, ha tenido más desarrollo. No creo que tanto así mejora de nivel en el ring, pero sí me parece que ha sido alguien bastante aprovechable, que sabe manejar al público y claramente el tipo disfruta trabajar en México, así que está bien que lo tengan allí. Me sorprende en todo caso que esté él y no Marco Corleone, porque si Marco Corleone va a estar, pues no entiendo por qué no lo han anunciado ya. Y Satoshi Kojima, pues yo llegué a comentarte, ¿no? Bien, de que, bueno, ¿por qué no traían un veterano de New Japan? Yo decía, tráiganse a Liger y ya está, ¿no? Pero, oye, Satoshi Kojima está bastante bien. O sea, me parece que es una buena adición. No recuerdo ahorita que Satoshi Kojima tenga una experiencia allí en México. Recuerdo haberlo buscado, pero no recuerdo que no vi que tuviera tanto recorrido o cero recorrido, no recuerdo que haya tenido tanto, entonces pues bien, me parece interesante esa adición de Kojima y a ver entonces, de nuevo, si como veterano de New Japan puede aportar algo bueno, entonces que era lo que estábamos pidiendo después de todo.
Sí, la verdad es que han quedado buenos equipos. Mi pregunta es, en el equipo de México, ¿a quién quitarías para introducir a Místico? Uh-huh.
Probablemente, o sea, es que no sé, creo que probablemente quitaría a Diamante Azul y
lo estaba pensando igual.
Sí, porque, o sea, no tanto porque lo veo como el de menor nivel de todo el equipo, sino porque, bueno, si quieres a alguien así fuerte, así como ese estilo de Diamante Azul, bueno, ya tienes a Rush, ¿no? Tienes a Último Guerrero, tienes a Euphoria, entonces tener a Místico, uno podría decir, bueno, sí, pero esta es lo mismo que tuvieses a Dragon Lee, pero bueno, o sea, si ya tienes a tres como Diamante Azul, entonces ¿por qué no tener a dos como Dragon Lee? Entonces, sí, yo Diamante Azul, creo, en lugar de Místico hubiese sido mejor, dicho al revés, Místico en lugar de Diamante Azul hubiese sido mejor.
Eso. Y bueno, seguimos comentando y el tema es que se ha confirmado que Atlantis está lesionado para 4 meses y va a terminar perdiéndose el show de aniversario. También ha sido sustituido por Titán en la próxima gira que va a realizar el Consejo junto con New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor y Revolution Pro en el Reino Unido, World of the Worlds UK. Va a ser sustituido por Titán.
Y de esto es bien sorprendente porque uno de repente estaría acostumbrado, ¿no?, de lesiones de luchadores, pero Atlantis lesionándose, eso sí que es noticia, o sea, es tan noticia que así se reportó y todo, como que increíble, o sea, Atlantis lesionado, Atlantis se va a perder shows por lesión, porque se puede perder shows por vacaciones, porque tal cual ahora se gana el derecho a decir, bueno, no aparezco en un mes, no vuelvo en un tiempo, no estoy ocupado con mis cosas, ¿no? Que tiene todo el derecho del mundo, es Atlantis, ha dedicado muchísimos años a la empresa. Pero el hecho de que sea por lesión es, por supuesto, bastante lamentable. Te hace pensar, bueno, mira, Atlantis sí que le pegan los años. Es un mortal. Es alguien de carne y hueso como nosotros. Y 4 meses, sí, eso es por operación en la rodilla. Y lástima que se vaya a perder aniversario. Porque Atlantis siempre en aniversario saca a relucir lo mejor de sí. No solo por eso, sino porque Atlantis contra alguien siempre es el plan B de todos los aniversarios. O sea, te hace falta una lucha importante, bueno, pues vamos a poner Atlantis en contra de alguien y ya está. Y ya, problema resuelto. Y este año, pues, todavía no veo un destino claro hacia lo que vayan a hacer en aniversario. No sé si de repente que van a hacer algo entre Blue Panther y San Adonis. No sé si de verdad estén confiando en hacer algo entre Niebla Roja y alguno de los guerreros laguneros. O sea, no veo un algo claro. Y ahora sí, esos nombres que les dije no parecen unas luchas que sean así de gran nombre, porque, o sea, Panther tiene historia y claro, Niebla Roja es el talento joven que viene con impulso y demás, pero para aniversario a San Adonis, Niebla Roja en un main event, o sea, no lo veo y todavía no veo ese destino claro. Igual simplemente hacen una lucha importante y ya, no sé, hacen, bueno, no funcionó Volador Junior contra el Último Guerrero, hacemos Volador Junior contra el Último Guerrero por el campeonato y ya está, ¿no? Pero no veo ese destino claro y claramente se va ahora a sentir más que nunca la ausencia de Atlantis. Y sobre War of the World, pues yo creo que los fanáticos de Inglaterra no tienen nada que lamentar a los europeos, porque va a ir alguien con mucha calidad, alguien que ya ha trabajado con gente de New Japan, con gente de Reign of Honor también, porque trabajó en los shows del G1 Special. Y sí, o sea, no espero nada que no sea un buen rendimiento de Titán por allá en Inglaterra. Y qué bueno por Titán, además, que en un año hizo su debut en Estados Unidos y en Inglaterra en pocos meses.
Sí, un gran año para Titán, que está dejando muy buenas actuaciones. La gente también, por ejemplo, en Estados Unidos, mucha gente acabó muy contento con Titán para el poco tiempo que tuvo. Y sí, va, bueno, una lástima por Atlantis, pero bueno, le deseamos lo mejor y que se recupere lo más pronto posible. Y la última noticia, posiblemente más curiosa del consejo, es el regreso de la Máscara de la Sombra, pero solamente la máscara y no del personaje o de Andrade Cien Almas. Lo que ha sucedido es que en semana anterior el grupo de Ingobernable estaba apareciendo con un enmascarado, el cual va vestido como la sombra y sin más solamente los acompaña a Ring para luego retirarse. Esto ha sucedido en un par de funciones y parece que ya se ha aclarado que no es Andrade Cien Almas, pero tampoco ha quedado claro si es solamente un guiño por parte de Ingobernable o termina siendo una historia reconocida por el Consejo.
Lo clave es eso último que dijiste, precisamente que no se sabe si es un guiño, no se sabe si es una historia. Y a ver, porque hay que explicar esto, ¿no? Según se tiene entendido, Manny Andrade Cien Almas, estuvo en la Arena México cuando la primera aparición de este Sombra, que no es Sombra, ¿ok? Pero quien salió al ring usando la máscara de la Sombra no era él. Ahí se, claro, me imagino, no sé, o sea, habrá quedado bastante claro a los de WWE que no era él, o sea, una foto o algo de, hey, miren, no, aquí estoy, pero no soy el que salió al ring, se lo juro, ¿no? O sea, no debió haber tenido problemas con eso. Ahora, lo que sucede es de que normalmente los luchadores en el Consejo Mundial hacen esto. Por ejemplo, el grupo de los revolucionarios bastante dijo que Bobby Zavala ahora, se había unido a ellos, pero no fue reconocido oficialmente como miembro de los revolucionarios hasta que el Consejo Mundial decidió hacer caso a ese buqueo de, ah, bueno, mira, ¿sabes qué? Buena idea, vamos a hacerlo, ¿no? Sino queda simplemente como una idea ahí que ellos lanzan y ya. O, por ejemplo, aquí se me ocurre, los Hijos del Infierno en su momento dijeron, cuando lucharon contra los, ay, ¿cómo se llamaban? Contra Volador Junior, Místico, Valiente, eran los Estetas del Aire. Ay, ¿cómo se me puede olvidar? El Sky Team, perdón, los Estetas del Aire era con Máscara Dorada. Cuando llegaron a retar por los campeonatos mundiales de tríos, llegaron a decir, si nosotros ganamos, vamos a dejar vacantes los campeonatos nacionales de tríos. Pero aunque perdamos, igual vamos a dejar vacantes los campeonatos. O sea, eso era una idea de buqueo de ellos, pero eso nunca llegó a suceder porque el Consejo Mundial no lo tomó en serio. Entonces, esto de momento simplemente es Pierre Bot y Rush haciendo de las suyas, me parece que es ese el caso, y queriendo jugar con la posibilidad de que la gente ande hablando, ¿no? De que nosotros estemos hablando, mira, pero esto significa que la sombra vuelve, va a haber la sombra 2. El personaje vuelve, Andrade Cien Almas vuelve a México, o sea, alguno esté así, ¿no? Pero no creo que sea el caso. Creo que lo que ha sucedido con Místico actualmente les ha dado una lección de que si vas a traer personajes de vuelta va a ser cuando pase bastante tiempo y no los vas a traer de vuelta como el nombre sin más, sino que les vas a dar un junior, un 2 al lado para que la gente lo distinga. Entonces, sí, creo que han aprendido la lección y esto es simplemente un intento por hacer interesante el PR bot en contra de Vangelis. Y mira, supongo que les funcionó porque estamos hablando de ello, pero igual creo, sigo pensando que la lucha va a ser mala.
Una historia curiosa lo que están haciendo con la sombra. Veremos hacia dónde va, hacia qué pretende el consejo con toda esta historia. Y lo seguiremos analizando en próximas semanas. Ahora, una vez terminado el bloque de consejo, pasamos a comentar otra nota, y es que Conan, el directivo de The Crash, ha dejado caer una información importante, y es que se no ha revelado mucho detalle, no ha dicho bastante, no ha dicho gran cosa, pero ha llegado a comentar así, como que no quiere ir a cosa, ha comentado que la empresa está cerca de firmar un gran acuerdo televisivo, por lo tanto, estaríamos a punto de ver a The Crash a verla en las televisiones de México.
Y esto es interesante, ¿por qué? Porque, a ver, no solo por la parte de que, wow, mira, The Crash en televisión, no solo por eso, sino que vamos a pensar que hace meses Conan llegó a comentar de que ya nadie veía televisión y por eso quería llevar a The Crash a internet y quería manejarlo allí. Entonces, es curioso que ahora comente, no, bueno, vamos a llegar a televisión y eso nos va a ayudar, mejor dicho, a llegar al siguiente nivel. Y entonces ahí es donde uno se pone a pensar, bueno, este es el Conan que entiende que en televisión va a tener, digamos así, más presencia y más poder para negocios. Es decir, puede llegar y los empresarios, los auspiciadores lo pueden tomar más en serio, o sea. Entiendo que a pesar de que uno diga, ¿no? De que no, mira, el internet reemplazó a los medios impresos, reemplazó a la televisión y demás. Para muchas personas no es así, sobre todo la gente que tiene el dinero. O sea, para gente así, el internet todavía no ha terminado de reemplazar. Entonces, creo que este es Conan diciendo, bueno, este es el siguiente nivel. Es el siguiente nivel en el sentido de que la gente empieza a tomar a The Crash más en serio. Que de nuevo uno se pone a pensar, bueno, yo creo que por internet podría funcionar de maravilla, pero la cosa es por dónde los presentas, porque, o sea, entiendo que Conan esté de repente haciendo ganancias, la forma en que lo está manejando y demás, pero creo que más gente va a ver The Crash si subes el show, o al menos los shows grandes de Tijuana y un resumen de los house shows que tengas fuera de Tijuana en YouTube, que subiendo las luchas por separado en su página de Patreon. O sea, creo que la gente pues, va a enterar más de lo que sucede de la empresa por esa vía más pública. Entonces, sí, la posibilidad de ver a The Crash en televisión, por un lado pienso, no sé si una cadena se vaya a interesar en un producto televisivo actualmente, porque ya vemos lo que pasó con Lucha Libre Elite. O sea, no ha tenido tanta consistencia y ahora pues parece que ni los talentos les dijeron, no, bueno, ya definitivamente vamos a volver, se está anunciando, grabaron comerciales, pero de nuevo no sucede nada. Por otro lado pienso, bueno, pero The Crash tiene a Penta, The Crash tiene a Fénix, The Crash tiene a toda esta gente que tienen un nombre y que, por supuesto, pueden tener peso para decir, mira, nos pones en televisión y vamos a mostrar gente conocida, pero de nuevo, si no sé si la balanza se inclina tanto a favor de The Crash, más aún luego con experiencias como Full, que Full también dice que van a llegar a televisión. Y a Full, ese sí que yo no les tengo nada de fe, o sea, no creo que de verdad vayan a llegar a televisión. Y si llegan a televisión va a ser algo regional, o sea, no creo que sea algo nacional. Entonces, sí, o sea, si The Crash llega a televisión, de maravilla, pero creo que aún así hay que plantearse el cómo están manejando la difusión del contenido y del producto de la empresa.
Y tras esta buena noticia para The Crash, pasamos a otra, y es que tenemos a un conocido aquí, que es el gran Octagón, que vuelve a ser noticia en la lucha libre. Él primero comentó que ya venció el proceso legal, que es un triple A ese pleito, y presentó de forma oficial y a la Asociación Nacional de Luchadores Profesionales. Esta asociación, como su nombre lo dice, está dirigida a los luchadores de ámbito independiente, en la cual quienes se integren contarán con beneficios como descuento de atención médica, asesoría legal gratuita, para lo cual, claro, realizaron convenios con un bufete de abogados y algunos médicos.
Esto, un saludo a Octagon primero, ¿no? Dijiste Octagon y se te escuchó algo
entrecortado,
¿eh? No es
que se corta, casualidad.
Un poquito, ¿eh?
Se corta, que se corta.
Ah, bueno, o sea, la gente, por si acaso no puede editar esto bien, es Asociación Nacional de Luchadores Profesionales Independientes, el nombre, y de esto, voy a saltar el tema del pleito legal con AAA, y de esta asociación en particular quiero hablar, porque Octagón, como iniciativa, esto me parece excelente, ¿no? O sea, el hecho de que no es un sindicato tal cual, pero el hecho de que los luchadores se puedan apoyar entre sí y digan, bueno, a ver, mira, vamos a hacer esto, vamos a buscar apoyo para servicios fúnebres, para el apoyo médico, para el apoyo legal. Ese tipo de cosas me parece excelente. O sea, me parece muy bien que los luchadores como un gremio se estén organizando. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que Octagón, siendo el cabecilla de todo esto, me parece que un error que llegó a cometer aquí es que lo convirtió también en una lucha de política. ¿Por qué? Porque llegó a hacer comentarios como que entre las metas de esta asociación nacional está acabar con AAA. O sea, no acabar con la corrupción entre los promotores, con acabar con los malos tratos, no acabar con las prácticas de AAA, es acabar con AAA. O sea, AAA borrado, delete AAA. Eso me parece un error, porque a pesar de todo el rencor que se pueda tener con AAA y demás, eso no me parece políticamente correcto, y siendo una asociación, siendo el vocero de una asociación, no creo que debería hacer declaraciones de ese tipo. Llegó a comentar en contra de Fantasma también, que es el presidente de la Comisión de Boxeo y Lucha Libre, que, de nuevo, si hay corrupción y hay problemas, pues uno por supuesto tiene que elevar su voz y hacer pues protesta por esto y hacer informar a la gente lo que está sucediendo, pero es la forma en la que se siente, porque uno ve esto y siente, además de que, bueno, mira, es el apoyo a los luchadores y demás, a pesar de que exista esa buena intención, sigo pensando de que los métodos lo hacen también ver como una lucha política, y no creo que debería ser el caso, porque no debería sentir un luchador independiente, por ejemplo, al unirse a esta asociación, el pensar que se está uniendo al bando de Octagón. Esa es la cosa, o sea, no hay que convertir esto en bandos, hay que convertir en esto en, vale, o sea, en una unión tal cual de los luchadores en sí. O sea, no convertir esto en pleito de bandos de nuevo, porque no de repente será visto con buenos ojos entre algunos, oye, te uniste a la asociación, entonces estás con Octagón, estás a favor de Octagón, estás en el equipo Octagón, y no debería ser así. Estás en una asociación que ves que te puede traer un beneficio, decidiste unirte y ya está. Pero por declaraciones como esta se puede convertir en algo así, y eso es lo que criticaría en todo caso, pero como iniciativa pues me parece muy bien, y no sé qué tanta viabilidad podrá tener, dependerá, ¿no?, si los involucrados aquí, quienes están apoyando el proyecto, realmente están comprometidos con el mismo, pero si de verdad ganan este, o ya ganaron esto, del proceso legal con AAA y ya están terminando de cuantificar el monto que se le tendrá que entregar a Octagón, pues seguramente van a tener bastante capital para financiar este proyecto, entonces.
Sí, una buena iniciativa, y veremos en qué queda todo este tema. La verdad es que una noticia bastante buena de tener una opción ahí para los luchadores independientes que sea una agrupación. Está bastante bien. Y bueno, vamos a pasar al bloque de empresas independientes con lo último que ha sucedido en The Crash, ¿no, Walter?
Y lo haremos brevemente, a ver, porque no me quiero tampoco extender mucho en esto. No hay tanto de qué extenderse aquí con The Crash. The Crash va a presentar su próxima función en el Auditorio de Tijuana, un show grande en Tijuana, el 14 de julio de este año. Y lo interesante aquí, Gin, es que va a haber presencia internacional, pero bastante. Pero fíjate, vamos a tener lucha entre Arcángel Divino y Black Boy, Y último Panda en contra de Ellie Everfly, Famous B y Último Maldito. Oráculo y Serpéntico van a enfrentar a Danger y Jonathan. Sigue la rivalidad entre Danger y Oráculo. Y fíjate esta lucha de parejas, ¿eh? Rey Yorus y The King, o sea, los reyes, van a enfrentar a Sami Callihan y Shane Strickland, los rivales en lucha underground, y a War Machine, Hanson y Raymond Rowe, que van a hacer su debut en The Crash. También van a haber una lucha super libre entre Bestia 666 y Jack Evans, que sigue esa rivalidad entonces, y una lucha super libre entre ambos me llama bastante la atención. También va a volver el Santo Junior a la empresa y va a ser pareja con Daga para enfrentar a Garza Junior y Máximo, o M-Cimo, no sé qué nombre, cómo lo hizo. Vamos a decirle Máximo ya, ¿no? Y esto también por la rivalidad, porque hay rivalidad fuera de The Crash entre Garza Junior y Santo Junior, entonces, por si la gente no está enterada, entonces, según estas rivalidades, no sé qué tanto qué tan bien lo puede hacer Santo Junior ahí, pero considerando que está rodeado con gente que tiene talento, pues igual puede destacar, pero no sé. O sea, me parece que claramente el nombre que bueno, puede destacar por ser Santo Junior, pero en cuanto a rendimiento, no sé si pueda destacar bastante. Y la lucha estelar, estaba pensando como que es algo extraño esta lucha estelar, pero creo que tiene algo de sentido por lo siguiente, porque va a ser una lucha de cuatro esquinas. Penta 0M en contra de La Máscara, en contra de Jeff Cott, en contra del debutante Marty Scurll, el villano, el ex campeón de televisión de Reign of Honor, que llega entonces a The Crash. Y decía que aquí me llamaba un poco la atención eso de por qué Fatal 4-Way y demás, pero creo que es simplemente una maniobra, ¿no? De vamos a tener una lucha estelar con superestrellas, tenemos esta rivalidad de Penta y La Máscara, y al final presentamos a Marty Scurll a lo grande ganando en contra de Jeff Cobb, que bueno, sería el sacrificio en este caso, al menos ese sería mi buqueo, ¿no? Para presentar a lo grande a Marty Scurll. Y bueno, una función de Crash que promete por ese debut de Marty Scurll, por la lucha de Jack Evans y Bestia 666, el debut de War Machine y esa rivalidad que sigue entre la rebelión en Garza Jr. y también ahí su alianza con los Ingover Indies.
Pues ahí queda todo este buqueo de Walter. Y sí, va, bueno, está interesante The Crash con toda esta gente que están trayendo. Y pasamos a comentar en otro bloque, una de las secciones favoritas, ¿qué ha sucedido en Lucha Memes, Walter?
Lucha Memes, por su parte, va a tener su show este 15 de julio de 2017. Y va a ser en el Gimnasio Hércules, en la Ciudad de México, una nueva arena para lucha memes. Y va a tener unas luchas interesantes porque va a tener, por ejemplo, a Ares en contra de Demonio Infernal. Va a tener a los Traumas, Trauma Primero y Trauma Segundo, en contra de Freelance y Mai Segura, conocidos de IWRG. Y bueno, va también a haber luchas de presencia de gente como Keira, Impulso, van a estar los Kamikazes del Aire. Por ejemplo, Impulso y Belial, los Indies Strong Tibles, se unen a Keira para enfrentarlos a ellos, a los Kamikazes, va a estar Astro Luz también por ahí. Pero la lucha estelar es lo más llamativo, obviamente, porque va a tener a Strange Tiger en contra de Virus, un choque de pequeños gigantes, gente que Virus, por una parte, que domina bastante el dominio de la base de lona, lo técnico, mientras tienes a Strange Tiger, que es un high flyer también, que se da por lo extremo. Entonces, va a ser un choque de estilos, pero considerando que Strange Tiger se ha visto bien con gente como, digamos, Demus 316, creo que con Virus puede sacar algo muy bueno y, honestamente, una lucha que espero bastante ahí por parte de Lucha Memes.
Y habiendo revisado esto de Lucha Memes, pasamos a lo último que ha sucedido en IWRG.
Con IWRG nos trajeron el evento del Festival de las Máscaras que habíamos comentado antes.
Sí, sí.
Este evento, pues, terminó. Uno se pone a pensar en esto, ¿no? El evento de Festival de las Máscaras, no pensaba en todo bonito, ¿no? Ahí con las máscaras, los luchadores usando sus máscaras viejas, ahí disfrutando, todo muy familiar. No, esto fue un desastre, o sea, gente sangrando por doquier, golpes bajos, o sea, una locura de show. Pero aún así fue un show que me pareció entretenido. Tuvimos luchas como Black Warrior en contra de Carístico, que Black Warrior consiguió la victoria vía foul y parece que se está trabajando algo entre Warrior y Carístico. Warrior parece que va a ser más regular en IWRG. Carístico no, pero Igual es alguien que vuelve para eventos grandes y terminan continuando esta rivalidad entre ambos. También algo que quiero destacar es que los sencillitos, Hijo Man, La Mosca y Pibe Alfajor, se despiden de IWRG y comentaron que ya quedan fuera. La Mosca está empezando ya a entrenar en la Arena México. Y Alfajor y Hijo Man supongo que estarán ya de lleno con Full. Y bueno, eso es una noticia ahí. Los argentinos se despiden de IWRG y a ver si fuera de ahí les va mejor. Yo les deseo todo el éxito del mundo. Ellos cayeron derrotados en contra de Black Dragon, Dynamic Black y Dragonfly. También vimos una lucha entre Internacional Pantera, Mr. Electro y Trauma Primero, derrotando a Guerrero Maya Señor, que es Black Terry Jr., Máscara Año 2000 Jr. y Picudo Jr. Y la lucha estelar que se estaba manejando la historia de la presentación de Villano Quinto Jr., que hizo pareja con su tío Villano Cuarto y Villano Tercero Jr., en contra de Negro Navarro, Tejano Jr. y Trauma Segundo. Bueno, también comentar, hubo una lucha entre Imposible y Supernova que quedó en empate y fue una lucha así sangrienta, mucho brawl también. La recomiendo, no fue quizás lo que yo esperaba, tuvo otro contenido, pero igual fue entretenida. Y esta lucha de los villanos con la, digamos, una nueva generación de misioneros de la muerte, de lo mismo, o sea, entretenida, mucho brawl. Villano Quinto Jr. no lo vi tan bien, o sea, realmente esperaba que fuera una lucha en la que se trabajara para que él luciera bastante bien, pero no fue el caso, fue una lucha que trabajaron de forma más normal. Villano Tercero Jr. en contra de Tejano Jr., de hecho me parece que fue la realidad que más trabajó aquí durante el show y que me llamó la atención, y bueno, hasta me hizo ver a Villano Tercero Jr. como un muy buen babyface, un buen técnico mejor dicho, pero sí, se terminaron llevando la victoria por foul, luego de que Tejano Jr. fauleara a Villano Tercero Jr., y sí, pues el Festival de las Máscaras está disponible en YouTube, ya se transmitió en televisión en el programa de IWRG. Los del canal de Más Lucha TV subieron algunas de las luchas del evento, así que pueden buscar el evento. Yo lo digo, no es precisamente lo que uno esperaría por el nombre, pero fue un evento, sí, se hizo entretenido, que seguramente el público en vivo habrá disfrutado más, pero si son fanáticos de esto, de ver simplemente gente sangrando, golpeándose por doquier, al más puro estilo de la lucha libre de la vieja escuela, pues seguro que lo disfrutarán.
Y ahí queda todo el repaso a la escena independiente. Y va, bueno, pasamos a la siguiente sección de Arras de Lona, a las preguntas. Recordamos que podéis enviarnos vuestras preguntas a la pestaña de arrasdelona.com, preguntas para lucha libre. Y bueno, tenemos bastante preguntas a la sección, incluso algunas así de última hora. Y empezamos por Silvio Berlusconi desde Italia, sumando al plantel internacional de presidentes y primeros ministros que nos mandan mensajes. Dice, buena, solamente para emitir una aclaración de mi pregunta la semana pasada. Me refería a Chessman y Dark Oz por separado. Dígase, ¿qué opina de que ninguno haya obtenido el megacampeonato? Gracias.
Qué grande Silvio Berlusconi, ¿no? O sea, no solamente le danza piropos a Melania Trump, sino que viene y nos vuelve a escribir aclarando su pregunta. Ay, Dios, de esto. Bueno, nos había preguntado, yo lo interpreté por de qué parecía, que nos parecía que Chessman y Oz no ganaron el campeonato de parejas de AAA. De mega campeonato, pues, Chessman sí que es un luchador bueno, ¿no? Y él fue popular, pero creo que lo suyo fue mal timing, o sea, no llegó a ser tan popular como, digamos, Charlie Manson en su momento. No llegó a ser igual de popular que Cibernético en su momento. Entonces, era alguien que era opacado. Era opacado por gente que era más popular, ¿no? Y que tenían su rendimiento en el ring también. Entonces, creo que fue cuestión de mal timing. Él no supo destacar allí y por eso creo que no te llegó a tener el campeonato. Y honestamente no me molesta tanto porque al fin y al cabo, pues, se entiende en cuanto a decisión, creo que fue más beneficioso para la empresa tener a otra gente ahí como campeón máximo. ¿Qué digo? Ya me dije megacampeonato, pero antes de que se hiciera el megacampeonato, pues entiendo la decisión de que no lo tuviesen allí. Y dar Oz, pues él sí que me parece una pena, porque Oz siempre me ha parecido uno de esos talentos que en el momento adecuado, si se les construía bien, o sea, hubiesen sido unas estrellas, porque Oz siempre me ha parecido un luchador muy muy bueno, muy aprovechable, que la gente siempre lo ha visto por un luchador de parejas más, pero por individual Oz es un luchador buenísimo, un luchador muy bueno, pero lo mismo, creo que fue una cuestión de timing, no explotó cuando tenía que explotar, o no lo vieron como un luchador individual destacado cuando tenía que haber sido un luchador individual destacado. Siguen ladrando allá afuera, no lo comenté, pero ya pararon. Y sí, o sea, creo que fue por eso, creo que fue simplemente porque no lo vieron en el momento adecuado. Quizás tampoco Oz no era tan carismático como el propio Chessman, ¿no? O Charlie Manson nuevo, o otra gente ahí. Entonces sí, Oz es el que más me duele, pero todavía entiendo un poco el por qué no fueron campeones máximos en AAA.
Y bueno, hasta aquí llega la pregunta de Silvio. Un saludo y pasamos a la siguiente. Por parte de Claudio desde México City en México. Un gran saludo, chicos. Otro saludo para ti. Mi pregunta es, ¿por qué mi máximo da ya no lucha en el consejo? Hace una semana la vi en un combate ante Manami Toyota en Osaka Academy y luego en el evento Dragon Manía de Último Dragón en la Arena México. También, por lo que tengo entendido, lucha de forma esporádica en eventos independientes. Mima siempre me ha parecido una luchadora muy talentosa, además atractiva. Me gustaría verla más seguida y desaparecida por completo del consejo.
Bueno, primero un saludo a Claudio, gracias por tu pregunta, pero quería añadir, porque me acordé de esto de que nos preguntaron la última vez de qué luchadores debieron haber sido campeón, megacampeón en AAA. Y no los mencioné, pero ya luego de los días yo los pensé. Hijo del Perro Aguayo y Héctor Garza debieron haber sido megacampeones.
Lástima, sí, completamente de acuerdo.
Pero lástima, bueno, Héctor Garza, o sea, se entiende porque, bueno, o sea, cuestiones de salud, no, parecía que se venía el push para él, pero bueno, cayó, lástima, pero debió haber sido megacampeón. Y Hijo del Perro Aguayo, pues, sucedió lo que sucedió, pero él claramente antes de eso ya debió haber sido megacampeón, pero sí, o sea, lástima eso, pero debieron haberlo sido. Y de esto, Claudio, pues, o sea, realmente yo no te puedo responder. No estoy seguro. Yo creo sencillamente es que a Mima Shimoda le pasó como a mí. O sea, fue a México, se enamoró del país. Digo, wow, o sea, esto es increíble, no me voy a quedar aquí por siempre. Y ya que se estableció allí, pues creo que simplemente se acostumbra a su estilo de vida, ¿no? O sea, como que ya estoy cómoda luchando de vez en cuando, prefiero entrenar gente o prefiero compartir aquí con los talentos japoneses que mandan New Japan. O sea, como que se acostumbró a eso, ¿no? No está tan pendiente de hacer una carrera en México y demás. También debe ser por la parte del Consejo Mundial de que, bueno, piensan, bueno, no pongamos a Mima Shimoda, tenemos toda esta gente, ¿no? O sea, no gastemos ese puesto en Mima Shimoda. Digo, no digo que sea una buena forma de verlo, pero creo que igual esa puede ser un pensamiento que puede tener el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y o sea, por talentosa que sea y todo, pues yo estoy a favor de que se le dé espacio a los talentos más jóvenes del Consejo Mundial, en este caso a las luchadoras más jóvenes del Consejo Mundial, para que tengan campo para crecer. Entonces, sí, mira, yo no creo que sea justo decir, lástima, ¿no?, que Mima Shimoda no lucha más en México o tan seguido en México, cuando ella claramente está bastante feliz con su vida allá.
Sí, además, ¿cuánto hace que se mudó a México? Ya hará casi 10 años, ¿no? Ya sí, poco más.
Sí, sí.
El caso es que yo recuerdo haber visto show de Diana Riley, la empresa en Japón, y Mima aparecía ahí a finales de año, cosas así. Así que no sé en qué momento, en qué punto, no sé si mirar en qué match un momento, pero no sé en qué momento pasa Mima a hacerse a un lado del consejo. Y sí, bastante curioso. Yo también vi esa lucha contra Manami Toyota, estuvo bien. Y sí, ¿no? De hecho, en Cage Match siguen diciendo que es del consejo, a pesar de que aquí no aparece que en 2017 haya luchado con el consejo. Curioso, no sé qué habrá sucedido con ella, pero también el factor nostalgia, ¿no? Estar mucho tiempo fuera de tu tierra, pues una vez al final pasado un tiempo de aclimatación, pues te vuelve, a pesar de que Mima estaba haciendo viajes continuamente a Japón, pero supongo que no es lo mismo estar viajando que estar viviendo ya directamente allí. Y bueno, creo que hemos contestado a la pregunta y pasamos a la siguiente por parte de tu tocayo, Walter Zopilote, desde el taller mecánico de Dominic Toretto. Saludos, Walter y Jim. Otro saludo para ti. Les cuento que gracias a las técnicas de desarmar autos de forma rápida y furiosa impartida por los Alvarados, he sido contratado por Toretto, quien también es un gran fanático de la lucha libre, y me pidió que les envíe la siguiente pregunta. ¿Creen que Místico Nueva Era hubiese alcanzado el éxito que está logrando su hermano si hubiera mantenido el personaje de Dragon Lee? Además, un saludo de Toretto. Queridos amigos from Arroz de Luna, muchos éxitos. Me despido, Walter Higgins, y gracias por haber contestado mis preguntas de puro tono en el programa de Lucha Libre.
¿Pero por qué Toretto tiene acento ruso?
Yo lo he leído lo mejor que he podido.
Ay, Dios. Bueno, ahora Toretto es ruso. A lo mejor ese es el guión para la próxima película de Arbaz de Arbaz de Lona.
No, otra no. Una película de Arbaz de Lona.
Bueno, una película de Arbaz de Lona, yo pido que Vin Diesel me interprete, ¿no? Pero esos son otros temas. A ver, por Dios, la manera de desarmar autos rápidos y furiosos, Dios. A ver, esta técnica, el texto me distrae. A ver, esta pregunta. Místico... No creo que lo haya alcanzado. ¿Por qué? Sencillamente, así, claro como el cristal, porque Dragon Lee, el actual, es mejor. Así, tal cual, como el cristal, lo digo porque creo que fue arriesgado para Místico convertirse en Místico. Es un peso, ¿no? Obviamente, fue una decisión que fue bastante criticada y no fue bien recibida. Pero... si te pones a ver, o sea, creo que Dragon Lee, igual el actual Dragon Lee, igual se hubiesen convertido en una estrella internacional aún más grande, hubiese tenido un push más grande porque es un luchador que me parece mejor. Porque Místico fue creciendo y ha estado mejorando. Pero claramente no tiene ese mismo rendimiento que tiene el Dragon Lee actualmente. Entonces, no creo que haya sido una cuestión de personaje Dragon Lee, sino una cuestión del luchador como tal, que vieron que, bueno, este Dragon Lee... Claro, le queda perfecto el personaje, pero es que su rendimiento es sencillamente mejor.
Bueno, ahí queda la respuesta. Muchas gracias, Walter. Y vaya, espero que siga teniendo futuro en el negocio de desarmar autos de forma rápida y furiosa. Y bueno, no la dejamos mucho porque Walter Zopilote nos envía otra pregunta. Saludos, Walter Higgins. Antes que todo, les felicito por los buenos podcasts que realizan y les cuento que mi jefe Maximum me pidió conseguir los amortiguadores de carro de Eddie Guerrero y estaba a punto de conseguirlos hasta que vi que me encontró, y para que no me denuncie me ha pedido que su amigo JBL participe de un podcast. Es por ello que les pregunto si JBL puede hacer una temporada de podcast con Capu y Carlos. Asimismo, vi que me pidió preguntarle si New Japan volverá a aliarse con Impact Wrestling, ya que Jeff Jarrett apareció en el Ballet Club. Por último, hace unos días mencionaron, creo que esta es una... ¿Te ha pasado otra vez lo mismo? ¿Has vuelto a mandar preguntas de...
Ahora sí, otra vez, de verdad.
Sí, creo que ha sucedido lo mismo. Ha vuelto a mandar preguntas de puro Thor. Así que va, bueno, ¿qué te parece, Walter, si lo dejamos aquí las preguntas de tu tocayo? Las dejamos para... esta historia increíble la dejamos para el próximo programa de Puro Talk.
Bueno, no hay problema, pero eso sí, JBL puede ir a grabar podcast con Carlos y Capu, que les haga bullying, pero bastante a esos dos. Eso sí, no hay problema.
Y va, bueno, visto que la próxima vez enviará la pregunta, ya de consejo enviar la pregunta, puedes elegir Lucha Libre y también puedes elegir Puro Talk. Es más fácil si lo envías a Puro Talk y así lo tenemos separado. Y la siguiente pregunta viene por parte de Horacio Carte desde Paraguay. Muy buenas, comencé a ver Triple A en Triple Manía y debo decir que la lucha principal, Psycho Clown contra Pagano, la encontré muy mala, llena de botch, la mesa, el fuego, etcétera, y cosas sin sentido. Para más remate, siento que AAA trataba de vender esa lucha como algo importante y no sentí que fuera así, como espectador casual. Al poco tiempo me entero que Pagano no era alguien de mucho estatus, lo que me hace pensar que efectivamente la lucha no era tan importante como ellos trataban de hacerla ver. Mis preguntas son, ¿qué opinan ustedes de esa lucha? ¿Consideran que Psycho es la mejor opción como cara de empresa o quién creen que es mejor opción? Tengan una buena semana, igualmente para ti.
¿Sabes qué? Que no te diste cuenta. Horacio Cartes es el presidente de Paraguay.
Oh, sí. Otra personalidad destacada.
Otro presidente.
Podemos hacer ya un plantel, un panteón con todas, sí, con sí, todas estas personas.
Podemos hacer una organización, ¿no?
La lista de Walter.
No, bueno, una cosa ya está pensando, organización de países a ras de lona, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sería nuestra versión de, no sé, la CELAC.
A ras de lona internacional.
Ajá, nuestra versión de la Unión Europea, no sé, una locura allí. Pero sí, o sea, ¿qué te digo? A ver, Horacio Cartes, que por cierto, o sea, que... aquí, o sea, para poner el contexto, Horacio Cartes en Paraguay no existe lo de la reelección indefinida, o la reelección, ¿no? No hay reelección de presidente, y él quería hacer esta enmienda, ¿no? Para que se hiciese la reelección, y el Congreso lo estaba apoyando, y bueno, hubo protestas allí en Paraguay que hasta quemaron el Congreso y demás, y se paró, así que él dijo, ¿saben qué? No me voy a reelegir, mejor no me lanzo a reelección, así que... Tiene tiempo ahora, ¿no? Ahora se está dedicando sus tiempos a escuchar Arbas de Lona, que me parece excelente, ¿no? ¿Qué te digo? O sea, es mejor escuchar Arbas de Lona que gobernar un país, o sea, claramente.
Mira, por ejemplo, ha salido que el rapero este Whale dice que escucha los programas de Dave Meltzer de Red Lion Server para alejarse de la música, y hay días que se los pega entero escuchando programas de los servers. Así que mira, es una buena opción que los presidentes de gobierno escuchen a Ras de Lona para despejarse.
Claro, claro, ¿ves? O sea, no sé, igual nos escuchará otra gente, ¿no? O sea, no nos escucha ni Maduro ni Rajoy, nos escucha Descartes, Berlusconi, no sé qué pasa. Pero a ver, de esto, porque nos preguntó, ¿tuviste esa lucha, Guin, de Pagano y Psycho Clown?
Esta lucha sí la vi y creo que coincido en parte. Hubo muchos problemas, no se veía, le faltaba trabajar, pero no sé, a mí me dio algo un poco más de importancia. Yo no la vi tan, como lo describe, no la vi tan perdido, no la vi como que faltara eso. Pero sí, no, la situación era que Pagano no se veía como alguien importante y se notó mucho en la lucha, pero ya digo, al final del encuentro a mí no me dio tanta esa sensación que sí al principio.
Yo recuerdo cuando hicimos la revisión de Triplemanía 24, llegué a comentar que esa lucha me pareció muy intermedia, y hoy en día ya luego lo pienso y sí le encuentro más cosas malas que buenas. Aún así, rescatando el hecho de que, bueno, o sea, realmente sentí que Psycho Clown se estaba esforzando, ¿no? Y, a ver, esta lucha... Sí, el problema fue que se sintió como demasiado descontrolada por esto, ¿no? De Pagano queriendo hacer sus locuras, y luego Psycho también dijo, bueno, yo también voy a ser loco, ¿no? Me voy a amarrar alambres de púa al cuerpo y voy a saltar en plancha. O sea, a ver, ¿sabes qué? Es extraño, porque esta lucha tuvo unas críticas muy mixtas. O sea... Voy a suponer, bueno, Horacio Cartes es de Paraguay, digo, a ver, que la persona que lo escribió no es mexicana, porque si te pones a ver, en México tuvieron unas opiniones tan variadas de esta lucha. O sea, yo llegué a escuchar yo llegué a escuchar que esta lucha salvó al evento. O sea, el evento estaba siendo muy malo, llega esta lucha y fue wow, no, qué gran lucha. Pero luego también escuché una crítica que, o sea, esta sí me hizo ya enloquecer, Gim. Que decían, nada, pero esa lucha no fue extrema. Y yo, a ver, o sea, tuvo una mesa en llamas, tuvo alambres de púa, tuvo sillas, tuvo mesas rompiéndose, tuvo botes de basura, tuvo un bate con alambres de púa, lucharon en medio del público. O sea, ¿no te pareció extrema eso? O sea, tú quieres, la gente ya, hay gente que yo siente que, para que una lucha sea extrema tienen que arrancarse un brazo. O sea, esa lucha en cuanto a uso de armas no tuvo nada que envidiarle a una de CCW, por ejemplo. O sea, honestamente, no sé qué busca la gente con eso, pero esa no era la crítica que se debería ver eso a esa lucha. Esta lucha, la crítica que tenía que recibir y que de aquí damos es eso, que se sintió muy descontrolada, ¿no? Y Con Pagano yo llegué a comentar que, bueno, o sea, AAA se esforzó bastante en presentarlo como alguien grande. Y precisamente por algo hicieron ganarle eso a Psycho Clown por 7 veces, creo. Entonces, lo hicieron bastante, pero el caso era que no era por Pagano necesariamente, no era que, mira, queremos a Pagano, que Pagano vamos a presentarlo como una estrella. No era eso, sino que estaban buscando el oponente para Psycho. O sea, estaban buscando a alguien al cual Psycho le pudiera ganar en Triple Manía aquí, en el 24, y ya soltar el reto de Wagner y Psycho Clown. Ese era el punto de todo. Y bueno, buscaron, a ver, vamos a buscar a alguien que pueda manejar el estilo extremo, que tenga buena estatura, buen peso y que tenga características similares a Psycho Clown. Y buscaron por ahí, dieron con Pagano. Afortunadamente, pues Pagano tiene carisma, ¿no? O sea, es un tipo que ahora de técnico se va a ganar aún más fanáticos. Entonces, creo que sí. O sea, ahí la dieron bien, pero en su momento, claro, se sentía que era un rival que estaban trayendo con la finalidad de que Psycho le ganara. Y sí, yo coincido. O sea, fue una lucha demasiado, pues, descontrolada. No me parece así de desastre, pero claramente tiene unos puntos débiles que las hacen flaquear bastante. Y de esto, de Psycho Clown, sí, me parece que Psycho Clown es una buena opción como cara de la empresa. La mejor opción también, sí, me parece que es la mejor opción, porque no, ser cara de la empresa no quiere decir necesariamente que, digamos, gente como Tejano Jr., Hijo del Fantasma, no vayan a ganar el megacampeonato, no vayan a ser importantes. Simplemente que van a manejar a Psycho Clown como la cara visible de que el que salga en los comerciales, el que salga en los póster, o sea, me parece que es la mejor opción porque es el tipo que es el más popular, es el que está más over, viene de la dinastía de los Alvarados, entonces es un tipo que tiene todas las credenciales. Es un buen luchador, me parece un buen luchador. Es un tipo que incluso nos hace olvidar lo buen luchador que es de momentos. Y sí, me parece que es la mejor opción. Y la mayor defensa que siempre doy de Psycho Clown es la siguiente, que si hacían una lucha, una rivalidad así de que iba a una lucha de apuesta entre Dr. Wagner Jr. y alguien más, todo el público iba a apoyar a Dr. Wagner Jr. Pero cuando Psycho Clown tenía esta rivalidad con Wagner el año pasado, en las arenas el público estaba dividido. Y que Psycho Clown esté teniendo fanáticos así, a la par con Wagner, pues me parece que hay que rescatarlo bastante. El hecho de que, wow, mira, este tipo, de hecho, está compitiendo con Wagner en popularidad. Y eso hay que rescatarlo. Y no, sí, me parece, en cuanto a eso, mejor opción, que por supuesto, Penta, Fénix, todos ellos, mira, grandes opciones, no me malentiendas, pero para sí. Esto de cara así, de usar su máscara como, mira, propósitos comerciales, el más amigable para los niños, para un público más general, no, Psycho me parece una opción, pues, la indicada.
Soy completamente de acuerdo, Psycho es la mejor opción de AAA. Y sí, va, bueno, creo que ya hemos contestado esta pregunta. Un saludo a Horacio. Y pasamos con la última pregunta del día que nos ha llegado hace poco por parte de Walter desde Nueva York. Y nos dice lo siguiente. Hola, estimados. Quería preguntarle su opinión en torno a Alberto el Patrón y la situación con Saraya / Page. En lo personal no es de mi gusto, pero sí considero que es un buen luchador. Ahora bien, con los hechos por todos conocidos, es su relación tóxica con Saraya, de ambos lados probablemente. Mis preguntas concretas son, ¿creen que esto debería afectar negativamente su buqueo y su cantidad de fechas? ¿Y creen que esto afectará su buqueo o cantidad de fechas? Le agrego que en mi ciudad me junto con muchos amigos latinos, que entiendo que el target por el cual Alberto es puseado, y se nota que él ha perdido muchos bonos con la fanaticada, sobre todo con una buena fase de promoción de respeto y no violencia hacia la mujer. También muchos recordaron su participación pronta en el pay-per-view de AAA, considerando que debía haber una represalia de una empresa tan grande hacia él. Saludos y gracias por la respuesta.
Bueno, un saludo a el otro Walter. Hay muchos Walter en este programa, sí. ¿No? O sea, hay muchos Walter. Solo hay un espacio para un Walter en este programa. Pero
un Walter, un icono.
Exacto. Mira, pero me están bromeando con esto, ¿sabes que Walter va a participar en el Battle of Los Angeles?
Sí, 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 sí.
Y me decían, ¿no? Sí, sí, mira, que vas a participar.
Gran luchador.
Sí, sí, yo decía, igual, no se pusieron a bromear, ¿no? Bueno, vamos a enfrentarnos, ¿no? Walter versus Walter, por el Walter Championship, en Great Wars of Walter, ¿no? Entonces, sí, ¿qué te digo? Pues, definitivamente, es un gran nombre por un evento, es Great Wars of Walter, definitivamente, hashtag Great Wars of Walter. Este tema, algo de comedia para un tema tan serio. De esto, no quiero entrar tanto y opinar de una situación tan personal como esta, pero claramente es algo que va a afectar a Alberto el patrón, porque al fin y al cabo esto es un negocio, y en un negocio es importante mantener las apariencias, las relaciones públicas, en fin. Les voy a poner un ejemplo. Trauma Segundo iba a participar en unos shows de la promotora de Powerbomb TV, de la plataforma. Uh-huh. Y fue retirado porque descubrieron que tenía este escándalo de que supuestamente había golpeado a su pareja y demás. Que al final eso no se terminó por seguir la historia. O sea, no se supo si fue que Trauma Segundo ya aclaró que, oye, no pasó nada, ella no sé por qué hizo sus comentarios, o si efectivamente Trauma Segundo realizó esos actos. Pero eso terminó afectando su buqueo en Estados Unidos, al fin y al cabo. Y por un tiempo no lo vimos estando en shows en las indies. Tal vez no porque no los estaban llamando, sino porque tal cual él decidió alejarse, ¿no? Pero que al fin y al cabo lo afectó. Entonces, en esta ocasión, pues obviamente va a afectar, porque es una figura más conocida, es una figura de renombre, la cara de una empresa, y entonces claramente esto lo va a afectar, porque la gente va a querer evitar situaciones en las que llaman a Alberto Albeña. Entonces lo primero que va a hacer la gente va a ser corearle Page, porque admitámoslo, eso es lo que va a pasar. O sea, a Chris Humphrey en la NBA todavía le cantan el nombre de Kim Kardashian cuando toma un tiro libre. O sea, Chris Humphrey, por el amor de Dios. O sea, Alberto el patrón le va a pasar lo mismo. Entonces sí, creo que va a suceder lo mismo, que por cierto, no estoy haciendo referencia que el jugador de la NBA haya golpeado a Kim Kardashian, no, para nada, simplemente que, bueno, lo hacen para molestar, digo. Entonces creo que aquí lo van a hacer para denunciar, más bien, como que, oye, o sea, sea verdad, sea falso, lo que haya sucedido, o sea, está envuelto en polémica y creo que lo va a afectar, y si creo que debería, pues, si Alberto el patrón cometió un mal, creo que el destino, el karma, lo que sea, la justicia divina, pues, se va a encargar de que efectivamente Alberto se vea pues afectado en su trabajo y en su vida personal y laboral. Todo se va a afectar por sus pecados, vaya, por sus malas acciones. Y sí, o sea, creo que sería lo justo, si es que eso precisamente fue lo que ocurrió, pero esto estamos hablándolo a días de que nos estamos enterando de un incidente grande. Quizás en unos meses nos enteramos de que todo era verdad y nos enteramos de más detalles, y bueno, quién sabe lo que pasó, pero sí, creo que lo va a afectar, y si hizo algo malo, pues tendría que hacerlo, que afectarlo.
Sí, de hecho ya le va a empezar a afectar con esa suspensión de Global Force, a pesar de que es curioso porque es una suspensión y no tienen show hasta el 17 de agosto, así que va a ser, bueno, no hay show por ahora, pero se supone que es indefinida hasta que se aclare lo que ha pasado. Pero vaya, no, por los datos que hay, por las cosas que hay, que por muchos problemas que pueda tener Page, nada justifica estos actos de Alberto. Y por mucho que esté saliendo ahora, los datos son lo que hay, por testigo, por lo que ha pasado, hasta por la propia familia. Y va, bueno, le va a terminar afectando a Alberto, seguramente, sin duda. De hecho, hay promotores, muchos promotores que ya terminaron enfadados con Alberto por temas, por ejemplo, en WCPW ya los dejó tirados en una ocasión. Y va, bueno, se lo medio perdonaron, pero tuvo que ir al final el hermano de Alberto a participar. No, el hermano de Alberto, no me acuerdo quién fue a participar. Creo que sí fue el hermano de Alberto. Va, bueno.
Hermano, hijo de dos caras.
Uh-huh. Y vaya, esto le va a afectar realmente a su carrera. Va a ser un bajón, pero va, bueno, tiene esto de Combate América y el hombre que dirige Combate América, que es muy amigo suyo, que lo defiende a muerte. Y aunque parece que su carrera de pro wrestling se complica, parece que tendrá eso allí de fondo. Vaya, yo por lo que está sucediendo tengo bastante información de lo sucedido, tengo bastantes cosas, de hecho las publicamos todas en solowrestling.com, y Alberto no es precisamente un angelito, no ha estado durante varios meses con esto, y vaya, no espero que se vaya a salir con la suya y que todo se termine solucionando, y vaya, lo mejor que pueden hacer es separarse, porque no pinta nada bien. La familia tiene que estar ahí con Paige y tienen que finalmente ir cada uno por su lado. Y va, bueno, hemos terminado un pelín, este es el fin del programa de hoy, creo que hemos terminado así un pelín de con este tema tan serio, pero bueno, terminamos con el ánimo en alto, porque tenemos este viernes ese show del consejo. Tenemos muchísimas más cosas más para las próximas semanas y lo seguiremos comentando aquí, ¿no, Walter?
Claro que sí, no solamente el consejo, sino también a ver qué viene camino a Triplemanía 25 de AAA, el show de The Crash también, el show de Lucha Memes, y bueno, hay muchas noticias también que nos traerá Japón en la próxima edición de Puro Talk que tendremos esta semana. Pero para esta semana, mira, nos la pasamos bien con Lucha Libre, siempre me la paso bien aquí con las preguntas de muchos Walters y demás, así que un saludo a todos los que nos escuchan, a los que también mandan su pregunta, les agradecemos siempre por su sintonía y nada más que darles un abrazo y gracias por su atención.
Recordamos, insistimos, arrobatelona.com, la pestaña de Lucha Libre, la pestaña de Puro Todo, y volveremos dentro de dos semanas comentando lo mejor de la lucha libre mexicana. Muchas gracias por el apoyo en iVoox y YouTube, por esa, por si queréis apoyar el proyecto, tenemos una cuenta de Patreon, y bueno, nos veremos en dos semanas con lo mejor de la lucha libre mexicana. Un saludo y esperamos verlo pronto.